Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris. Hola, ¿cómo va en la Argentina 3 y 2? Estamos en la antesala del fin de semana. Cerramos el mes de septiembre. Último viernes de septiembre, día 29 del 2023. También finalizando la semana número 39. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la Radio Pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. La justicia autorizó el traslado de Milagro Sala a La Plata para que pueda ser operada. La dirigente social Milagro Sala fue autorizada a continuar un tratamiento médico en una clínica de La Plata, según lo resuelto en una audiencia judicial convocada para analizar su cuadro de salud. Compañeros, acaban de autorizar el traslado a la ciudad de La Plata de Milagro Sala para que pueda resolver su estado de salud, producto de su patología y de tanto encierro y hostigamiento, comunicó por la red social X la organización Túpac Amaru. Añadió que la decisión judicial es un logro colectivo de una lucha que la militancia nunca abandonó. Y añadió, a seguir peleando por su libertad. Felicitaciones a todos. Ayer, al mediodía, se llevó a cabo una audiencia virtual encabezada por el juez de ejecución penal de Jujuy, Carlos Catán, en la que se resolvió el pedido de traslado de Milagro al Centro de Salud de Alta Complejidad de La Plata para que pueda tratarse el cuadro de trombosis que deterioró su estado de salud, según informó la defensa de la dirigente social. Se convirtió en ley en el Senado de la Nación la derogación de la cuarta categoría de ganancias. Exime del impuesto a casi 1 millón de trabajadores. Con 38 votos a favor y 27 en contra, se aprobó el proyecto de reforma del impuesto a las ganancias, que crea un tributo sobre los ingresos más altos, que comprenderá quienes cobren haberes superiores a 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales. También el Senado aprobó con modificaciones la nueva ley de alquileres. Recordemos que el Senado de la Nación también debatió ese tema, que vuelve a diputados para ver si acepta o no las futuras modificaciones que llevó a cabo la Cámara Alta. Así que bueno, vamos a esperar la semana próxima para ver cómo se define finalmente el tratamiento de esta nueva norma, y que es de sumo interés tanto para los inquilinos como para los dueños. Habló Blanca Osuna, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados del Frente de Todos de Entre Ríos, y dijo que es fundamental tener una nueva ley de financiamiento educativo. Señaló que esta nueva ley consolida una política de Estado sobre el derecho educativo. Nadie se puede oponer a una mejora en la educación, aseguró. Sobre la nueva ley de financiamiento educativo, detalló que hablamos de más chicos en las escuelas, más universidades y mejorar la calidad de la educación con escuelas bien equipadas. También incorpora una atención para los niños entre los 45 días y 3 años. La apuesta es acompañar una inversión que sostenga la posibilidad de más trabajo o posibilidad de estudio. Habló el titular del ESMATA y candidato a diputado de Unión por la Patria, Mario Paco Manrique, al señalar que tanto Axel Kicillof como Sergio Massa asumieron un compromiso con el pueblo. Habló el titular del ESMATA sobre el acto que encabezaron Massa y Kicillof en Ensenada, al expresar que tanto Axel como Massa, más allá de hacer un recuento de lo gestionado, asumieron un compromiso con el pueblo. Mario Paco Manrique dijo que después de las PASO comprendimos que el mensaje que le dábamos a la gente lo debíamos acompañar con medidas concretas. Lo importante es que la gente vaya a votar, ojalá voten por nosotros, pero sobre todo que vayan a votar, concluyó. Carolina Gailiard habló sobre el tema de la Corte Suprema, pero también señaló que hay que salir en defensa de los derechos que hemos conquistado. Al respecto, la diputada del Frente de Todos de la provincia de Entre Ríos agregó que se juega mucho en estas elecciones del 22 de octubre. Tenemos que reafirmar la democracia y creemos que tenemos con qué y con quién. Por eso Massa y Rossi son la mejor propuesta. Habló Alberto Stanislao Scilioni, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, al expresar que trabajamos para estar a la altura. La sociedad siempre exige de la escuela más conocimiento. De cara a las elecciones del 22 de octubre, Alberto Stanislao Scilioni hizo un balance de la gestión del gobierno bonaerense en materia educativa y reseñó los mayores logros alcanzados. Hay que apostar por el arraigo y la identidad. La provincia tiene carencias y hay que ponerlas sobre la mesa, pero en las escuelas pasan cosas todos los días, indicó. Alberto Scilioni abogó por mucha educación, trabajo, salud pública y consideró que no hay destino para la provincia fuera de un proyecto nacional. Por otro lado, valoró el acto celebrado en Ensenada y encabezado por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Identificó coincidencia en los participantes del acto en el rumbo del país, que debe contemplar mucha educación, trabajo, salud pública y producción. Habló el jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, señalando que venimos trabajando codo a codo con Sergio desde el minuto uno que asumió. Habló del acto multitudinario que se realizó el miércoles en Ensenada, encabezado por Massa y Kicillof, señalando que fue muy importante para nosotros. Lo vivimos con mucha emoción, mucha representación de los sectores y mucha alegría. Carlos Bianco dijo que el equipo del gobernador, con todos sus ministros, venimos trabajando codo a codo desde el minuto uno, cuando Sergio se tuvo que hacer cargo de la economía en Argentina, luego que el anterior ministro se fue de manera intempestiva. En ese momento, Bianco recordó que la oposición decía que el actual gobierno no iba a terminar su mandato, se hablaba de hiperinflación, de una asamblea legislativa, y agregó, Sergio ha trabajado muy bien y ha dotado de relativa estabilidad a la economía argentina en un marco muy complejo. ...28S en todo el país y mujeres y diversidades marcharon contra las derechas. el ajuste y el Fondo Monetario Internacional. Miles de mujeres, diversidades, activistas, independientes y organizadas marcharon desde Plaza de Mayo hasta el Congreso en defensa del aborto seguro y gratuito, por la ESI y por vidas dignas, contra las derechas, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional, bajo el grito «La libertad es nuestra». En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, la movilización convocada a las 16, con réplicas en las provincias, se llevó a cabo a partir de un proceso asambleario, llevado a cabo luego de los resultados de las elecciones primarias del pasado 13 de agosto. La marcha en Cava avanzó desde Plaza de Mayo, en medio del canto «Alerta, alerta, alerta», que camina la lucha feminista por América Latina, con un largo cartel con la consigna 28S, por el aborto, por la ESI, por la vida, contra las derechas, el ajuste y el FMI, hasta llegar al Congreso, donde fue recibida con una batucada. Frente al Congreso, la locutora, la querida colega Liliana Daunes, leyó un documento en el que destacó que todas las calles del país fueron tomadas porque sobran razones para movilizarnos. En votación dividida, el Senado prestó acuerdo al pliego de la camarista Ana María Figueroa para que siga siendo jueza. La Cámara de Senadores aprobó el pliego de la jueza Ana María Figueroa, la camarista de casación, cuyo retiro había sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia tras cumplir su edad jubilatoria de 75 años, en una votación en la que debió desempatar la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Luego de 3 horas de debate, el oficialismo logró aprobar el pliego, aunque tuvo que aceptar una moción presentada por Juntos por el Cambio para votarlo de manera separada de los otros 32 que formaron parte de la discusión. Derechos Humanos, la Cámara de Diputados distinguió al equipo argentino de Antropología Forense. La mención de honor, diputado Juan Bautista Alberdi, máximo galardón de la Cámara, se debe al invaluable aporte del derecho humanitario internacional y al respeto por el derecho individual y colectivo a la identidad, la verdad y la justicia. Expectativas tras el 4 de octubre con un tráiler de película con Francella. Bizarrap anunció una nueva sesión. Sin revelar el nombre del artista invitado de la sesión, hashtag 57visapop, como recientemente cambió su perfil de Instagram, protagonizó el cortometraje dirigido por Louta en una historia que co-escribieron juntos y que apela a referencias de Hollywood, como El Lobo de Wall Street de Martin Scorsese. Documento, vicegobernadores peronistas en defensa de la coparticipación ante la propuesta del ultraderechista Milei. Un grupo de 18 vicegobernadores peronistas presentaron ayer un documento en defensa de la coparticipación y el federalismo ante la propuesta que impulsa el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, que modifica el sistema actual de distribución de recursos federales coparticipables establecidos por la Constitución Nacional y la Ley 23.548. En el documento, los vicegobernadores pertenecientes al Frente Unión por la Patria manifestaron con absoluta convicción, responsabilidad democrática, que jamás renunciaremos a la defensa del federalismo y al sostenimiento de las instituciones y de los mecanismos que determinan los recursos que son propiedad de las provincias, de acuerdo con lo que establecen la Constitución Nacional y las leyes. Más atrás, la votación de ganancias, dijo mi presidencia, estará marcada por la recuperación del salario. El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, celebró anoche la aprobación en el Senado de la modificación del impuesto a las ganancias y aseguró que su presidencia estará marcada por la recuperación del salario y el ingreso. Ningún trabajador volverá a pagar ganancias, enunció esta noche el ministro de la red social X, ex Twitter, tras la aprobación en el Senado de esta modificación en materia tributaria. Destacó que desde hace más de 10 años vengo sosteniendo que el salario no es ganancia, sino que es el pago por el trabajo que hacen cada día. El ministro remarcó, quitamos por ley la cuarta categoría del impuesto y desde octubre solo lo pagarán quienes cobren más de 15 salarios mínimos vitales y móviles, hoy 1.770.000 pesos. Según datos de la AFIP, ya son 11 millones y medio de personas las que recibieron reintegros por IVA por 18.200 millones de pesos. La Administración Federal de Ingresos Públicos informó que 11 millones y medio de personas ya recibieron 18.200 millones de pesos en concepto de devoluciones establecidas en el IVA por el programa Compre sin IVA. En un comunicado, la AFIP destacó que el programa beneficia a 20 millones de personas entre jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo, monotributistas, trabajadores en relación de dependencia, hasta con sueldos de hasta 6 salarios mínimos, además de titulares de la tarjeta alimentar y potenciar trabajo. Cámara de Apelaciones revocaron el fallo que benefició con la libertad a Elegante. Digamos que la Cámara de Apelaciones y Garantías de Mercedes revocó el fallo que benefició con la libertad de Lian Ángel Valenzuela, el músico más conocido como Elegante, en la causa en la que está imputado de amenazas y privación ilegal de la libertad, entre otros delitos cometidos en mayo pasado en General Rodríguez, y reprendió al juez que otorgó la excarcelación por no haber escuchado el pedido de la víctima del hecho para que no se lo libere, informaron fuentes judiciales. 3 años de prisión en suspenso, vendía foto de mujeres que desnudaba por inteligencia artificial, pero cayó por explotación sexual infantil. Un joven de 23 años, sobre quien pesaban denuncias de vender fotos de sus compañeras de estudio tras desnudarlas a partir de una edición basada en inteligencia artificial y que luego enfrentó la acusación por tenencia y distribución de imágenes de explotación sexual infantil, terminó condenado a 3 años de prisión en suspenso, una decisión consensuada entre la defensa y la fiscalía actuante, enmarcada en la falta de legislación que castigue la violencia digital contra las mujeres, tal como lo proponen los proyectos de ley en análisis por parte del Congreso Nacional. El hecho pesó sobre Mario Leandro Pérez González, un estudiante de la carrera de diseño gráfico de la Universidad Nacional de San Juan, residente en la localidad de Albardón, ubicada al norte de la capital sanjuanina. Sobre el ataque a Cristina, confirmaron el rechazo al pedido de detención domiciliaria de Carrizo. La Cámara de Federal de Casación Penal confirmó la resolución que había rechazado el pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa de Nicolás Gabriel Carrizo, procesado como partícipe secundario de la tentativa de homicidio agravado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Sala Segunda del Máximo Tribunal Penal rechazó el planteo presentado por la defensa de Carrizo y confirmó así la decisión que había tomado el Tribunal Oral Federal 6 cuando entendió que aún existen respecto de Carrizo peligros concretos de fuga y entorpecimiento de investigación. A propósito de este tema, Capuchetti no hizo nada ante las denuncias contra Milman, dijo el abogado de Cristina, Marcos Aldazábal. El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la causa por el intento de asesinato en su contra, advirtió que la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo de la investigación, no hizo nada ante las denuncias que se formularon por irregularidades detectadas en la entrega del celular del diputado del PRO, Gerardo Milman, para un peritaje y en las presentaciones, las referidas a una reunión que se habría realizado en las oficinas de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. El jueves pasado le marcamos a la jueza Capuchetti que Milman le entregó un celular que recién usó 3 meses después del atentado y omitió decir que tenía otros 2 dispositivos al momento del ataque, recordó el abogado Marcos Aldazábal en una serie de posteos publicados en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter. Fútbol, pasión nacional, títulos, Lautaro Villamor.
Empató Boca en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores y ante el Palmeiras el próximo jueves 5 de octubre, 21:30, es el partido de vuelta en Brasil. Recordamos que el otro partido de semifinales fue 2-2 entre Fluminense e Internacional y que el próximo miércoles a las 21:30 es el partido de vuelta. Este fin de semana, fecha 7 de Clásicos. Mañana, sábado 30 de septiembre, Racing Independiente, 19 horas. El domingo, 1 de octubre, Boca River, a las 14 y a las 17, Estudiantes Gimnasia. Todo esto, querido Claudio, a través de la radio pública.
Y ahora vamos a ir con las noticias del ámbito del mundo, las noticias internacionales, que también naturalmente le damos el valor que tienen aquí en el Diario Nacional. Bolivia y Brasil dieron otro paso para la construcción de un puente binacional. Acordaron una licitación integral. Digamos que el paso internacional del río Mamoré conectará las ciudades de Guayaramirim, en el noreste boliviano, y la de Guajaramirim, del lado brasileño. Los presidentes de Bolivia y Brasil, Lucho Arce, Catacora, Luis Ignacio Lula da Silva, acordaron los términos de una licitación integral para la construcción del puente binacional, con los ajustes requeridos por el Estado boliviano. Los jefes de Estado, en conversación telefónica, convinieron una solución técnica para viabilizar, a la brevedad posible, la construcción del puente, informó el viceministro de Comercio Exterior e Integración boliviano, Benjamín Blanco, en conferencia de prensa. Desde hoy, el Grupo de Puebla se reúne en México para presentar su política exterior progresista. El Grupo de Puebla, un foro político y académico de la izquierda y la centroizquierda de la región, se reunirá a partir de este viernes hasta el domingo en México para dar a conocer su política exterior progresista, que incluye la búsqueda de un nuevo multilateralismo, la creación de una moneda común, así como un camino para la paz entre Rusia y Ucrania, según anticiparon sus organizadores. La ONU advirtió sobre el racismo sistémico en los Estados Unidos y señaló a la justicia y a la policía. Digamos que expertos de las Naciones Unidas afirmaron que constataron un racismo sistémico hacia la comunidad afro en los aparatos policial y judicial estadounidenses y subrayaron la necesidad de una reforma urgente. Tras la muerte en 2020 del afroestadounidense George Floyd a manos de un policía blanco, se creó el mecanismo independiente de expertos de la ONU encargado de promover la justicia y la igualdad racial en el contexto del mantenimiento del orden. Así lo informó la agencia de noticias France Press. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y a las 3:26 abrimos las puertas de la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de LRA1, Nacional Buenos Aires, AM870. Nacional Buenos Aires, con estudios centrales en Maipú 555, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina. Y le hago llegar mis saludos a mi querida Vero Sanz, Verónica Sánchez, mi tocaya, querida amiga, hermosa amiga de Escobar, que nos está escuchando en estos momentos, en la madrugada profunda. Un beso, Vero Sanz. Y también nos podés escuchar a través de las 50 emisoras que están distribuidas, diseminadas a lo largo y a lo ancho del vasto territorio bicontinental e insular de nuestra bendita nación Argentina. También a través del satélite ARSAT 2, tranquilamente desde Alaska hasta la base Esperanza en la Antártida Argentina, en el continente blanco. Y en las computadoras LRA1 Radio Nacional, radionacional.com.ar, directamente radionacional.com.ar, por el celular bajás Radio Nacional App. Y con la música que nos identifica cada mañana, cada madrugada, bien milonguera, bien tanguera, bien porteña, bien argentina, bien nacional, la Milonga Roja. Con la dirección del pianista Juan Pablo Gallardo. El bandoneón, el gran Ramiro Boero. El popo Manuel Gómez, que ahora, en un ratito nomás, hará hablar el contrabajo, ejecutándolo de manera brillante. Escucha. La participación especial de Augusto Argañarás, baterista y percusionista. Y junto a ellos, otros jóvenes tan notables, enormes, talentosos, que integran la orquesta de cuerdas, el Vino Bardaro. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, ¡viva la patria! ¡Viva la democracia, celebrando sus 40 años, a defenderla con uñas y dientes el próximo 22 de octubre! Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya presento, tengo necesidad de presentarla, ya con su voz ha seducido a una parte de la audiencia nacional. Pasada la medianoche y ahora a las 3:30 de la mañana, voy a presentar a alguien que tiene un futuro como música en todo el continente, de La Plata al mundo, de La Plata al Lincoln Center de New York, Sonia Cristina Ferraris. Buen día.
Excelentísima madrunache, Claudio César Orellano. ¡Cuánta energía! Bien de viernes,
¿eh? Bien de viernes, bien de querer pirarse.
¡Qué semanita larga esta!
¿Te pareció larga?
Sí, me dio la sensación.
Ah, mira vos, a mí, sí. A mí como si me pasa todo volando.
No, y eso que todavía me queda. Hoy todavía tengo un...
Ah, hoy tenés un largo tren, y hasta hoy te quedas un ratito más.
Sí, me quedo un ratito más, me quedo con Chelo y a la tarde volvemos. Así que...
Ah, bien.
Sí, viene continuada.
¿Tiene auditorio a la tarde?
Sí, hay un auditorio especial hoy viernes.
Ah, muy
bien.
Así
que mira, ya que me das el pie...
Dale.
Usamos la invitación.
Pues, totalmente.
Se van a abrir las puertas de la radio al público a las 18:30. Porque a las 19, nada más y nada menos que el Indio Rojas.
¡Apa!
Va a estar por aquí.
Muy bien.
Haciendo de las suyas.
Muy bien, el Indio. Bueno, me alegra mucho. Hoy vas a tener que dormir entonces.
Claro.
Bueno, hoy no te haga la viva de quedarte hasta las 5 de la tarde porque no va a venir.
La limpieza de casa la paso para mañana.
Sí, me parece que sí. Porque la señorita tiene la costumbre, quiero comentarle por si ustedes no se dieron cuenta, que los viernes ella se acuesta muy tarde.
Claro.
Pero muy tarde, duerme una siestita de 2 horas para ordenar su descanso nocturno. Porque ella quiere, por lo menos 2 días de su vida, quiere descansar como cualquier hijo de vecina.
A la noche, claro.
A hijo de vecina.
Así ¿sá? Es. Así que así...
Entonces hoy te
llegaré después del auditorio de Lucio Rojas y me desplomaré como...
Como corresponde. Como corresponde,
claro. Sonia. Como espero que sea.
Como espera, claro, como Sonia espera que sea, que se desplome después de laburar. Exactamente. Así que hoy tenemos regreso con Sonia. Regresando con Sonia en el auditorio y con la bichi. La negra Brañeiro, que está la bichi ahí con ordenando. Hola, bichis. Muy bien, pues ella dice todo bichis. ¿Qué hace, sí, bichis?
Todos somos los bichis.
Todos somos bichis, bichis, bichos.
Hablamos de Patricia Brañeiro,
¿no? Patricia Brañeiro, querida amiga.
Compañera que coordina los auditorios.
Exactamente. Bueno, me alegro entonces.
Sí, así que va a ser un continuado importante.
Laburo.
Así sí, claro. Que, claro. Bendecida y agradecida.
Fundamental. Bueno, ¿cómo fue el día en general?
La tarde del jueves, muy movidita. Por eso te digo, una semana que se me hizo eterna. Ayer me levanté alrededor de la 1:30, ¿no? Porque no dormí demasiado. 13:30 estaba arriba y no paré, Orellano, hasta las 20:30, que bueno, empecé a prepararme para cenar, para obviamente emprender el regreso a la radio, y fue bastante fructífera la tarde. Hice mucho trámite, mucho mandado y cosas que tenía pendientes.
Bueno, no, yo al revés. Hoy fui a buscar algunos estudios que tenía que buscar y después tuve que hacer un trámite bancario que se retrasó un poco, lo hice acá. No lo hice en la sucursal de Logan, lo hice acá en mi sucursal, porque mi sucursal figura acá, en Avenida Belgrano, Bernardo Irigoyen. Bueno, fui en un horario normal, con poca gente, pero me tuve que quedar casi una hora. Así que terminé acostándome cerca de 1:30 de la tarde. Pues después llegué a casa y seguí haciendo cosas en la computadora, y cuando me di cuenta dije, 1:45, bueno, flaco, andá a bañarte y dormite. Chao, basta. Además que estaba vencido, pero yo seguía jodiendo. Bueno, me pegué una buena ducha, me acosté y me morí literalmente. Sí, me desperté cerca de 5:00, porque hoy tenía una obligación a la tarde que la suspendí y dije, no, sigo durmiendo, porque la verdad, el cuerpo me está pidiendo descanso. Y cuando el cuerpo te pide descanso, hay que darle bola, ¿tá? Así que bueno, fue un jueves que descansé ahí nomás, porque ahora venía ahí cabeceando en el bondi, Pero bueno, hice una buena cena, me vi el partido de Boca, que la verdad merecimos ganar. Ahora en un ratito va a comentar Lautaro seguramente todos los detalles del partido que volvió a empatar Boca en la primera fase de la semifinal, ¿no? Frente a un difícil equipo como Palmeiras, que prácticamente para mí lo borró Boca. Esa es la verdad de la milanesa. Pero bueno, 0-0 otra vez, ¿eh? Boca sigue empatando 0-0. Bueno, bien, vamos a comentarle a la oyencia, querida Sonia, ¿cómo está el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires?
Por lo menos arrancamos por la Ciudad de Buenos Aires y después emprendemos la recorrida como hacemos todos los días. Ahora el cielo está despejado, tenemos 13 grados una décima de temperatura, la humedad es del 87%, la presión 1018.1 en hectopascales, el viento proviene del noreste a 1 km/h y el pronóstico está indicando una máxima de 21 grados hoy con cielo mayormente nublado. La tarde de ayer fue, por lo menos por esta zona del país, bellísima.
Sí, claro, sí, por lo que yo, mirá, yo no sentí en ningún momento frío, es más, en algún momento me destapé, pero saqué los brazos de la colcha porque se sentía que era una tarde muy agradable. No la pude disfrutar, pero ya al mediodía picaba mucho el sol. Estaba, era un día soleado que yo deseaba, Sonia, más allá que picaba
el
sol.
Y sí, éramos unos cuantos.
Porque ya eran varios días de padecer los tiempos lluviosos y nublados, con fuerte viento. Por lo menos ayer fue un día primaveral, con todas las letras, ¿sí? Así que bueno, espero que esto se mantenga, es lo que deseo.
Sí, se vienen días con cielos mayormente nublados, las temperaturas no van a superar los 21 grados, por lo menos, mirá, hasta el martes próximo, sí, inclusive.
Bueno, esperaremos. Tranqui. Bueno, ¿cómo está conformado el Diario Nacional en esta edición del viernes?
Somos afortunados, se nos pone en el aire la bella Andrea Gianetti en esta primera parte. Hasta las 4 ya está calentando motores Ricardo Artola. Por allí, en un ratito vendrá a ocupar el lugar de André. Allí en el control central nos supervisa hoy el señor Gustavo Contrera. Tenemos un soldado caído.
Sí, ya sé. Pero hoy por lo menos vamos a gozar. Café de calidad hoy.
Lautaro Villamor es quien se encarga de nuestro suplemento deportivo. Gastón Rabinovich nos coordina y nos produce. David Eskenazi es quien ha editado y compaginado todo el material que llegó desde cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país. Y junto a Daniel Fusillo musicalizamos nuestro diario.
Bueno, pedimos una pronta recuperación al enfermito que es Cristian Barrio Nuevo. No son nuestro deseo para que vuelva a estar el lunes junto a nosotros, porque estaba mal de la garganta ayer. Ayer andaba pachucho de la garganta, estos cambios climáticos que siempre te afectan o la garganta o alguna parte del cuerpo. Bueno, estos cambios abruptos, ¿no? Que no todos los cuerpos se la bancan. Bueno, a él le tocó por el lado de la garganta, siendo operador le tocó por el lado de la garganta. Bueno, pero no importa, vamos a pedir una pronta recuperación y seguramente el lunes lo tendremos. Pero me hace feliz verlo a Gustavo Contreras cuando lo voy a saludar. Yo voy a saludar siempre a la patria contralera, ¿vio? Yo llamo al control central la patria contralera. Entonces me voy a saludar ahí siempre a los queridos compañeros antes de ingresar acá al estudio. ¿Cómo corresponde? Bueno, Sonia te va a dar las dos líneas por las cuales te podés comunicar con la radio pública.
Ya estamos conectados en nuestro WhatsApp, van llegando mensajes a través del 113-870-7485 y si gustan dejarnos uno grabado, pueden hacerlo en el 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, 3:38 de la madrugada, bueno, viernes ya, bueno, se fue septiembre ya, ya se fue, nosotros no vamos a estar mañana porque es sábado, pero se fue ya el mes de septiembre, se va yendo el mes de septiembre, hoy el último viernes, pasó pero volando septiembre.
Tenemos ñoquis hoy.
Me había olvidado.
Claro, 29, Orellano.
Me había olvidado que hoy es ñoqui, cierto, cena con ñoqui, hay que poner la guita debajo del platito. Hay que jugar, che, hay que jugar al Quini al Loto, hay que jugar al Quini al Loto, está millonario, no es que incito al juego, pero hay que jugar, a veces no es tener suerte y ganar mucha guita, ¿no? A veces se da esas situaciones, no hay que desconfiar tanto de eso, porque existe el tipo que gana, a veces no aparecen, los que ganan mucha guita no aparecen generalmente y hacen bien. Bueno, 3:38 de la madrugada, vamos a escuchar a Sergio Massa. Creemos en la movilidad social ascendente y en la educación como remedio para la pobreza. El candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía contrapuso que el peronismo cree en la movilidad social ascendente y en la educación como el mejor remedio en la lucha contra la pobreza, mientras la oposición, que representa Juntos por el Cambio y los libertarios, promueven el sálvese quien pueda. Algo de eso habíamos hablado ayer, de alguno de los dichos del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, que hoy estaba en los balcones del Senado de la Nación celebrando la aprobación por parte de la Cámara Alta de la quita del impuesto a las ganancias. En un rato vamos a escuchar el momento de la votación, cuando hablaba Cristina, la vicepresidenta de la Nación titular del Senado. En un ratito nomás. Vamos a escucharlo, Massa.
Hay que decirle a cada argentino y argentina que allá van ellos, los que pretenden recortar el derecho a las vacaciones pagas, el derecho a la indemnización, el derecho a la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Y acá vamos nosotros, los que creemos en el trabajo registrado, los que defendemos el derecho de nuestros trabajadores, los que defendemos un modelo sindical que es orgullo en América Latina, los que defendemos la idea de jornadas laborales razonables a este tiempo, los que defendemos el sistema de seguridad social como protección para nuestros trabajadores. Hay que decirles también que allá van ellos, los que quieren recortar la inversión del Estado en las computadoras del Conectar Igualdad, los que quieren arancelar la universidad pública y armar vouchers para las escuelas secundarias. Y acá vamos nosotros, los que creemos en la movilidad social ascendente, los que creemos que la educación es el mejor remedio en la lucha contra la pobreza, los que defendemos la escuela pública con presentismo, con los docentes en el aula y con los pibes en el aula, los que defendemos la universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, los que creemos en que hay que seguir ampliando el sistema universitario en la Argentina. Hay que decirle a cada argentino y argentina que allá van ellos, los que promueven la libre portación de armas, los que plantean la teoría del sálvese quien pueda. Y acá vamos nosotros, los que tenemos un modelo de seguridad pero además tenemos la convicción de que las madres de la provincia de Buenos Aires tienen que ver a su hijo irse al colegio con una notebook en la mochila y no con un arma en la mochila, como están planteando ellos.
Ahí está la palabra del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Creemos en la movilidad social ascendente y en la educación como remedio para la pobreza. Encuentro del candidato presidencial de Unión por la Patria con referentes de pueblos originarios, el ministro de Economía de la Nación y el candidato presidencial Sergio Massa tuvo un encuentro con integrantes de la Confederación Mapuche de Neuquén y distintas zonales poco antes del acto de Plotier de hace algunos días. Leftraru Nahuel, referente de la Confederación Mapuche de Neuquén, opinó que es importante la invitación al diálogo que realizó Sergio Massa a los representantes de la comunidad mapuche. Es importante, a partir del desconocimiento que suele tener la dirigencia partidaria porteña, generalmente sobre la realidad que estamos viviendo en territorio mapuche. Leftraru Nahuel.
No, en lo general creo que escuchó, que se planteó, obviamente el sabe también que acá hay un gran tema pendiente, que es la aplicación de los derechos en el marco del megaproyecto Vaca Muerta,
sí.
y rondaron esa situación. Ah, estuvo también la ministra de Energía y, bueno, claro, se le aclaró, por ejemplo, en situación de el oleoducto Vaca Muerta Sur, que no se ha hecho, claro, la consulta, pero vinieron también autoridades mapuche de la zona Rainche, de la zona Centro, de la zona Los Quenches, de la zona de Los Lagos, de Villa La Costura. Así que fue una reunión que se desarrolló antes del acto. Nosotros no fuimos parte del acto, pero nos parece importante el diálogo, resaltar la importancia de los encuentros con una clase dirigencial que, insisto, que generalmente es porteño-céntrica y totalmente ignorante de la situación de los pueblos originarios, sí, sí. Por eso tuvo esa trascendencia.
Ahí está, la palabra del representante de la comunidad mapuche de Neuquén, Leftraru Nahuel, en diálogo con LRA 43, Nacional Neuquén 344. Cuatro menos cuarto de la madrugada, Sonia querida.
Claudio, ¿qué te parece si emprendemos nuestra recorrida habitual por el país? Nos vamos a Rosario, allí en la provincia de Santa Fe, donde el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 13 grados 4 décimas, la humedad 82%, y donde el pronóstico está indicando una jornada primaveral, con cielo parcialmente nublado y 24 grados de máxima.
Muy bien.
De Rosario nos vamos a San Miguel de Tucumán, donde el cielo está despejado, 13 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 90% y el pronóstico que indica cielo mayormente nublado con una máxima de 22 grados. Y atención, Tucumán, porque si bien para hoy la máxima está prevista en 22 grados, para mañana sábado 30 de septiembre en 23, a partir del domingo, octubre, llega con máximas de entre 28 y 30 grados.
¡Oh, qué tremendo! Me encanta.
Así que va a estar lindo por Tucumán.
¡Qué lindo, qué lindo! Manuel, el taxista, seguramente ya está escuchando esto.
Nina también. Nina está también, allí, obvio. Prendida a Radio Nacional. En Comodoro Rivadavia, 3 grados 7 décimas la temperatura, 9 décimas de grado la térmica, cielo totalmente despejado, otro panorama totalmente diferente, con 18 de máxima pronosticados para hoy y cielo despejado todo el día en Comodoro.
Bueno, muy bien entonces.
En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos 13 grados 1 décima de temperatura, 87% la humedad, y hablábamos de una máxima de 21 grados hoy con cielo mayormente nublado. Mañana sábado, se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 8, una máxima de 18 grados, y el domingo cielo despejado durante todo el día, con una mínima de 9 grados y una máxima de 21.
Bueno, perfecto, perfecto. Así hemos hecho la recorrida habitual por el país, hablando de las condiciones climáticas del tiempo en todo este vasto territorio. Hablamos de una parte de la República Argentina, Llevarnos a hablar de las 24 nos ocupa una hora de programa. Vamos con los mensajes, querida Sonia.
Que llegan a nuestro WhatsApp. Mirá, hablábamos de Tucumán, hablábamos de Nina. Por aquí está conectada. Que tengan un fin de excepcional. Yo feliz con vuestra compañía, nos dice. Muchísimas gracias, Nina. Hermoso fin de también para vos. Buen día, Claudio, Sonia, equipo. Otro día en el planeta Tierra con ustedes. Que tengan un buen fin de. Gracias por acompañarme cada día. Saludos, Néstor, de Bahía Blanca.
Bueno, Néstor, abrazo.
Beso grande, Néstor. A vos, gracias por acompañarnos. Buena madrunoche. Hola, Claudio, Sonia y equipo. Boca mereció ganar, nos dice Daniel, nuestro amigo de Caballito.
Bueno, muy bien, Daniel, yo pienso lo mismo.
Buen día, Sonia, Claudio, soy Mariano de Rosario. Beso grande, Mariano, gracias también por estar allí. Sonia, Claudio, descansen como merecen. Cuídense mucho, soy Leonora. Gracias, reina, que tengas un hermoso fin de semana, vos también. Buenos días, Sonia, Claudio. Ayer de recorrida con Axel por la costa, no campaña. Nosotros acompañando con un saludo enorme y a escucharlos durante todo el viaje. Alejandro, nuestro amigo de La Plata.
Ah, muy bien, Alejandro. Abrazo, ¿eh? Abrazo, Alejandro. Compañeros que se comunican con la radio pública y va surcando en la madrugada profunda con su luz de noche el sulky de Sonia, que musicalmente nos llevará a...
Nos va a llevar nuestro sulky de hoy, mi querido Claudio César, a Cruz del Eje. Porque, bueno, claro, obviamente hablamos de Cruz del Eje, estamos hablando de Mario Rubén, ¿no?
Claro.
De Marito Rubén González. Y hay una anécdota muy breve de esta, para mí, una de las más bellas interpretaciones de Jairo. Él, con su jopo, con sus dientes, hace muchísimos años, en la década del 70, pululaba por Madrid.
Exactamente.
María Elena Walsh también coincidían, ¿no? Él la fue a visitar porque parece que tenía una música que le gustaba y quería una letra. Así que tocó el timbre del departamento de María Elena, en un piso muy alto, en una torre que se llama España, o que de ese modo por lo menos se llamaba para aquellos años, ¿no?
Claro.
Ella, con su tono propio, rubia y revolucionaria, le abrió y le dijo, dame un ratito, anda a dar una vuelta y volvé. Y cuando él regresó, minutos después, lo recibió no solo con una sonrisa, sino también con esta canción. Jairo abre musicalmente el Diario Nacional de hoy con El Valle y el Volcán.
Para correr hacia el mar, vistiéndonos de sol. Para tener y prestar niñez del corazón. Para jugar a inventar el mundo de una flor. Somos dos, la eternidad es hoy, la eternidad para cantar y derrotar al tiempo, para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, somos dos. Hacia el mar, vistiéndonos. soy la eternidad para cantar y derrotar al tiempo para cruzar sin temor el valle y el volcán. Somos dos, somos dos.
Viernes, todos los días, Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, artistas que representan el canto hondo de sus provincias.
Somos Néstor Vázquez y César Arroyo, integrantes del Malargüe Dúo. Estamos festejando los 38 años de trayectoria y qué bueno es poder compartir nuestra emoción a través de este medio. Y con esta zamba de Jiménez y Tacunau, los invitamos a seguir revalorizando nuestras bellas cosas y momentos que van quedando en el pasado. ¿Y pa' qué más?
Lejos del pago que nunca podré olvidar, recuerdo mi rancho bien quinchao y paquema. Recuerdo mi rancho bien quinchao y paquema, cerca del río. Al costado está el corral de pircas y ramas, cabritos y paquemas. De pircas y ramas, cabritos y paquemas. Qué linda que era la vida en aquel viejo lugar.
Mi mamá,
mi mamá,
ama la yerba que más.
Mi tata, mi mamá, ama la yerba que más.
Un pesito y paquema,
el horno, la higuera, un pesito y paquema. Bajo el alero, a la sombra está el telar,
la faina, el brasero, un loquiriqui y paquema.
La paila, el brasero, un loquito y paquemas. Qué linda que era la vida en aquel viejo lugar.
Mi tata,
mi tata,
mi mamá,
mi mamá,
ama la yerba quemas.
ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Segundos para llegar a la hora 3. Ahí estamos. Se va yendo la primera parte de este diario nacional.
Es así, con mucha información, porque tenemos mucha información. En un ratito vamos a escuchar la votación en el Senado, donde estuvo Cristina. Se aprobó finalmente la quita del impuesto a las ganancias en el Senado de la Nación. 38 votos afirmativos, 27 en contra. Vamos a escuchar ahora a Blanca Osuna, señalando la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados por Entre Ríos del Frente de Todos, que es fundamental tener una nueva ley de financiamiento educativo.
Creo que la justificación del proyecto de ley tiene que ver con los avatares de definiciones que en su momento tuvo nuestro gobierno, que Macri dejó sin efecto, creo que el ministro Duhovnes, y que tenía que ver con esta decisión de mejora en el tema del costo de los productos de la canasta básica a partir de la disminución de lo que es el impacto que tiene el IVA en esto. Así que la reunión transitó muy amablemente y con, me parece, tácitos acuerdos. ¿Quién se va a oponer? Estamos hablando acá de la baja de un impuesto, de además un esfuerzo del gobierno, de la mejora en materia de ingresos, porque así se materializa esta disminución al tener precios más accesibles los productos de la canasta básica. Hubo intercambios sobre quiénes serían los sujetos beneficiarios de esta decisión, que además ya está en práctica porque la resolución de nuestro ministro Sergio Massa además va a estar respaldada por una ley que es la que estamos tratando, creo, sin mayor problema.
Ahí está la palabra de Blanca Osuna. Digamos que es la presidenta Blanquita de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos. Bueno, en un rato vamos a escuchar el momento de la votación en el Senado de la Nación. También hubo, después de la primera hora, dale.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El Senado prestó acuerdo al pliego de la camarista Figueroa para que siga siendo jueza. Su retiro había sido confirmado por la Corte Suprema de Justicia tras cumplir su edad jubilatoria de 75 años en una votación en la que debió desempatar la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Luego de 3 horas de debate, el oficialismo logró aprobar el pliego, aunque tuvo que aceptar una moción presentada por Juntos por el Cambio para votarlo de manera separada de los otros 32 que formaron parte de la discusión. La Cámara de Diputados distinguió al equipo argentino de antropología forense. Entregó la mención de honor el diputado nacional Dr. Juan Bautista Alberdi en reconocimiento a su invaluable aporte al derecho humanitario internacional, al respeto por el derecho individual y colectivo, a la identidad, la verdad y la justicia. La ceremonia, encabezada por la presidenta del cuerpo, Cecilia Moró, y por el también diputado oficialista Eduardo Valdés, se desarrolló en el Salón de los Pasos Perdidos.
Deportes.
En Tucumán la temperatura es de 13 grados 3 décimos, humedad 80%, el cielo está despejado con humo. En Buenos Aires la actual 13 grados 1 décimo, humedad 87%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Somos todos.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Thank you.
Escuchamos al maestro Osvaldo Nicolás Fresedo al frente de su orquesta con un tango de Enrique Delfino, Refací.
Muy bien, Refací, con un tango de Delfino, Osvaldo Fresedo, el gran Osvaldo Fresedo y su rendezvous. Sí, era el rendezvous, no era el Malabú, el rendezvous donde tocó con Dizzy Gillespie. El gran Osvaldo Fresedo iniciando esta sección Tango a Tango en el Diario Nacional. ¿Y quién se suma a las huestes del Diario Nacional a esta hora, Sonia?
El señor Ricardo Artola, y nosotros, por supuesto, damos la bienvenida a toda la gente linda que se va sumando a partir de este momento.
¡Hola!
Arriba los de las cuatro. Bienvenidos, bienvenidas. ¡Feliz viernes!
Hoy es un día ideal, para levantarse sin tantos problemas. Sabemos que se hace pesado a esta hora, lo venimos reiterando casi todos los días, pero hoy es una madrugada, te diría, agradabilísima. No se siente el frío, está fresco, pero no se siente el frío, no hay viento. Hoy vamos a tener también una tarde primaveral, no sé si como ayer, pero la vamos a tener soleada. Hoy el cielo estaba también límpido, cuando por lo menos eso es lo que observaba cuando salía de casa, viniendo para la radio. Así que bueno, sabemos que te acostaste tempranito como para tener un buen descanso y pensar ya que son las últimas horas laborales de este mes y de la semana. Se va la semana, se va el mes, y comienza un nuevo descanso, un momento de recreación, de tranquilidad, de reflexión, de encuentro con los amigos, de cena, con la familia, de salidas al cine, al teatro, ver música si se puede, o simplemente ser feliz tomando un cafecito en alguna esquina porteña de Buenos Aires o en alguna esquina de cualquier capital de provincia. Y por qué no pasear por San Miguel de Tucumán, que a veces San Miguel, el movimiento que tiene particularmente cuando uno regresa del laburo, es como unas mini Buenos Aires, San Miguel. Ni te cuento lo que es Yerba Buena, ¿no? Hermoso barrio, hermoso lugar Yerba Buena y San Javier arriba de todo. Bueno, un saludo a los tucumanos y a las tucumanas, un beso muy grande que nos escuchan siempre a través de Radio Nacional Mercedes Sosa, Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Bueno, a levantarse, remolón, remolona, por favor, vamos a levantarse que ya es el último día de la semana, dale, es la víspera de tu descanso, así que con muy buena energía, con la fortaleza que te caracteriza, con las ganas de todos los días, hagamos de este viernes el mejor día de la semana, el mejor día del mundo. Cuatro y nueve de la mañana en toda la República Argentina, 4:09 de la mañana, y Sonia te va a contar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo algo nublado, 12 grados la temperatura, la humedad 90%, la presión 1017, decimal 4 hectopascales, hay viento del norte a 3 kilómetros en la hora, y la máxima pronosticada para hoy está estimada en 21 grados, con cielo mayormente nublado. Y así, aparentemente, se va a presentar el sábado, decíamos, Claudio, con una máxima un poquito menor, ¿no?, de 18 grados. Y el domingo, sí, totalmente despejado, con una máxima de 21 grados.
Bueno, muy bien, venimos bien el fin de semana.
Podría ser más, pero bueno.
Podría ser más, pero bueno, banquemos este fin de semana y después ya veremos cómo se presenta la otra. Por lo menos hasta el martes sabemos que no va a llover. Eso es lo que veníamos diciendo en la semana. Bueno, esperemos que eso se cumpla.
Hasta el jueves.
Ahora. Ah, qué bueno. Qué buena noticia, Sonia. Me estás dando una gran noticia.
Que Lautaro Villamor puede lavar el auto de vuelta.
Eso está bueno.
Sí, sí. Con un buen cafecito, ¿no?
Sí.
Con un buen cafecito.
Siempre.
Siempre el mejor día, ¿eh? Siempre el mejor día. Es así, Lautaro Villamor. Bueno, lo escucho. Merecimos ganar, Villamor.
Coincido con la lectura. Empató Boca 0-0 ante Palmeiras. con jugadas claras en las cuales pudo convertir, alguna de Merentiel, alguna de Cavani. Chicaneó, no sé si lo escuchaste a Cavani en el post partido con el colega que le dijo, tuviste algunas claras, no se concretaron, él le refutó uno, entiende que en la calentura del post partido, tan pegadito al término del encuentro, bueno, evidentemente no tenga la quizás capacidad de análisis para observar que fueron claras, pero bueno, Cavani le dijo, no fueron claras, eso lo viste vos, tuvo una ida y vuelta marcado.
Ahí marcado por la tensión.
Totalmente, también...
Tuvo mala suerte Cavani, pero para mí hizo un gran partido Cavani, ¿eh? Mm. Yo creo que está meado por los perros.
Epa.
Así nomás te lo digo.
Clarito, de pie.
Sí, sin eufemismos. Está ahí lo de Cavani, vamos a escucharlo en el momento de tensión de Cavani, dale.
¿Qué le faltó, Eddie? Nada, nos faltó el gol, la tuvimos un par de veces y bueno, no pudimos concretarla, así que yo creo que el equipo hizo un gran partido contra un gran equipo como Palmeiras y bueno, ahora pensar en lo que viene, es el clásico del fin de semana y después el partido de vuelta que nos jugaremos todo allá.
Tuviste tres claras, tenés que ser paciente vos también para que el gol llegue.
¿Cuáles son las claras que tuve? A ver,
los dos cabezazos y aquella después del rebote en Huberto.
¿Son claras las pelotas así de fuerte?
No, bueno, pasaron cerca.
Eso es lo que te parece a ti. Dentro de la cancha las cosas no son tan fáciles como a veces se ven de afuera. A veces entran, a veces no entran, pero bueno, hay que seguir con fe y seguir laburando. Gracias.
Dale, vamos arriba.
Edison Cavani.
Vamos arriba como todo uruguayo, vamos arriba.
Edison Cavani.
Está bien lo que le contestó. No me pareció tampoco tan violento, digo.
Mira, el colega después le entrevistó a Barco y le dijo, ¿tenés ganas de jugar el domingo? Yo digo, realmente,
Claro que tiene ganas de jugar el domingo, Barco. ¿Cuánto tiene Barco?
Y es un jovencito.
18 años.
Claro, 18.
Es su 20.
Es
pero
su 20.
Claro que tiene ganas de jugar Barco. ¿Cómo no va a querer jugar un Boca-River? Lo que pasa es que Barco viene de una lesión. Por eso lo cuidó, creo que el técnico, ¿no? Me olvidé el apellido.
El señor Almirón. Tiene 19, es del 23 de julio del 2004.
Bueno, 19 años. ¿Cómo no va a querer jugar un Boca-River? Pero claro que quiere jugar un Boca-River.
Por eso digo que a veces hay que comprender al futbolista también.
Hay que comprender, es fácil hablar desde afuera. Es fácil hablar desde
coincido
afuera.
Absolutamente.
Pero de todas maneras, bueno, está bien, el periodista hace su trabajo. No me pareció tampoco que le haya contestado tan mal Cavani.
No.
Aparte termina diciéndole Cavani, vamos arriba.
Vamos arriba.
Ese es un gesto que tiene el uruguayo siempre de, como decirte, buena suerte. Que tenga fuerza. Vamos arriba. Porque dijo, bueno, vamos a ir a Brasil a jugarnos todo, el todo por el todo. Y sí, Boca va a tener que jugarse el todo por el todo. Mirá, hoy dijo algo muy cierto Figal. Lo escuché en la conferencia de prensa. Dijo, estamos a un gol como ellos.
Gran definición.
Claro, estamos a un gol como ellos. Es decir, nosotros estamos a un gol y ellos también están a un gol.
Y te quiero dar un dato. Palmeiras es más fuerte de visitante que de local.
Sí, recuerdo cuando lo goleó a River en cancha Independiente 3-0.
Es para no olvidar.
Y la revancha casi la pierde 3-0 porque le anularon mal un gol a River. Que el tercero lo hizo el chico este que hizo el penal que nos consagró en el campeonato del mundo.
Sí, claro, Montiel.
Montiel, exactamente. Sí. Montiel hizo el tercero, no había offside, le cobraron offside y River quedó eliminado.
Exactamente.
Le estaba ganando 3-0 River en el Morumbí.
Exactamente.
Reaccionó el equipo de Gallardo, bueno, ese era el equipo de Gallardo que a mí me gustaba, ¿no?
Claro.
Esa reacción que tenía, ¿no?
Claro, totalmente.
Impresionante.
Básicamente coincido con lo que decís, porque aparte, en honor a la verdad, fue lo que sucedió. Boca tuvo las más claras, Chiquito Romero, prácticamente, estuvo sin participación, o sea, Boca mereció ganar, no lo hizo, la cuestión de la efectividad no es menor. La vuelta la próxima semana, el 5 de octubre, y por supuesto que nos meteremos en un rato con la Copa de la Liga. Fecha 7, querido Claudio. Hay muchos partidos muy interesantes, los clásicos, la fecha 7 en la radio pública.
Bueno, muy bien, entonces vamos a estar con Boca River el domingo, atención, muy tempranito Boca River, porque el domingo vamos a tener el primer debate presidencial, en Santiago del Estero, en la Universidad Nacional de Santiago del Estero. ¿Qué día nos espera el lunes? Bueno, en realidad, quiero decir que octubre va a ser así todos los días hasta el 22 de octubre, ¿no? Y después del 22 veremos qué día nos esperan en octubre. Bueno, comenzamos con el debate presidencial el 1, ¿eh? Bueno, señor Villamor, muchas gracias. ¿Con qué nos viene después?
Bueno, nos vamos a meter de fondo. Le quiero dar la agenda porque será un fin de semana cargado de fútbol. Sábado y domingo. Hay muchos partidos y muy interesantes a través de la radio pública.
Bueno, muy bien. Recordamos, se aprobó con 38 votos afirmativos. Se aprobó con 38 afirmativos y 27 negativos. La quita del impuesto a las ganancias, festejo en los palcos, el gobierno rompió el bloqueo que había impuesto la oposición entre el Congreso y en tiempo récord logró que el Senado convirtiera en ley por clara mayoría, 38-27, la eliminación del impuesto a las ganancias para las y los trabajadores impulsada por Sergio Massa. Solo 80.000 gerentes y jubilados de privilegio pagarán ahora el impuesto a los mayores ingresos. Pasadas las 10 de la noche, los palcos de la Cámara Alta del Congreso estallaron en aplausos y comenzaron a cantar la marcha peronista. El Senado había sancionado la eliminación de la cuarta categoría y se había asegurado así de que ningún trabajador volviese a pagar el impuesto a las ganancias a partir de 2024. Con Cristina Fernández de Kirchner presidiendo la sesión, el Frente de Todos logró aprobar con 38 votos a favor y 27 en contra el proyecto enviado por Sergio Massa, ausente en la sesión, pero después estuvo en uno de los palcos, que establece que solo pagarán el gravamen aquellos que cobren por encima de los 15 salarios mínimos. A menos de un mes de las elecciones, el Senado le obsequió al ministro de Economía su bandera principal de cara al 22 de octubre. Vamos a escucharlo.
Resulta aprobado el orden del día 201 por 38 votos afirmativos, 27 negativos y 0 abstenciones. Se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. Propongo que se vote por medios electrónicos en general y en particular la orden del día 201/23. Si están de acuerdo en votarla en general y en particular por medios electrónicos, bueno. ¿Todos de acuerdo? Bien. Bueno, tiempo de votación, ya estamos en condiciones de mandar tiempo de votación. Bueno, tiempo de votación, pueden votar. ¿Dónde está? Ah, no lo había ubicado. ¿Ya votó? ¿Está bien ahora? Bien, bárbaro. La orden del día resulta aprobado el orden del día 201 por 38 votos afirmativos, 27 negativos y 0 abstenciones. Se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional.
Así celebraban los dirigentes sindicales que estaban en los balcones, ocupando los balcones del Senado de la Nación, la quita del impuesto a las ganancias que logró aprobar el Senado de la Nación con 38 votos a favor, 27 en contra, el proyecto enviado por Sergio Tomás Massa. Sin dudas, mi presidencia estará marcada por la recuperación del salario y el ingreso, celebró el ministro candidato de Unión por la Patria en sus redes sociales. La jornada había comenzado a las 14 sin grandes sobresaltos, tanto como el oficialismo había anticipado, con 38 senadores presentes al frente de todos, pudo dar inicio a la sesión y romper así con más de 5 meses de parálisis legislativa. 4:20 de la mañana. Otro de los títulos destacados que dice Página 12, ¿por qué Milagro Sala consiguió un giro histórico en las tortuosas condiciones de su detención? Esto lo dice Página 12, el juez Catán invocó razones de salud y humanitarias para autorizar su operación en La Plata. Ella viajará la primera semana de octubre para ser atendida en el hospital italiano de esa ciudad. Las garantías que otorgaron sus abogados. Permaneció en silencio durante 2 semanas completas a comienzos de agosto, después de la muerte de su esposo, su entrañable Raúl Noro. Milagro Sala iniciaba un duelo que aún continúa. Hace poco, sin embargo, decidió llamar a su abogada, Alejandra Cejas, para decirle que era momento de retomar la pesadilla de un trámite tortuoso ante la justicia jujeña, pendiente desde diciembre de 2022, para someterse a 2 intervenciones quirúrgicas en Buenos Aires que le permitan salvar su vida. La primera detenida política del macrismo, mujer e indígena, decidía así volver a levantarse para empezar otra nueva pelea. Unos 20 informes médicos, la cara hinchada, manchas blancas extendidas en el cuerpo y la persistencia de un colectivo de compañeras y compañeros finalmente abrieron esas llaves. Hay que decir que, bueno, sacó un comunicado la organización Tupac Amaru diciendo: compañeros, acaban de autorizar el traslado a la ciudad de La Plata de Milagro Sala para que pueda resolver su estado de salud producto de su patología y de tanto encierro y hostigamiento, comunicaba por la red social X la organización Tupac Amaru. Añadió que la decisión judicial es un logro colectivo de una lucha que la militancia nunca abandonó y añadió: a seguir peleando por su libertad. Felicitaciones a todos. Bueno, finalmente se llevó a cabo una audiencia virtual encabezada por el juez de ejecución penal de Jujuy, Carlos Catán, en la que se resolvió el pedido de Milagro, el pedido de traslado de Milagro al Centro de Salud de Alta Complejidad de la Ciudad de La Plata, en el Hospital Italiano de La Plata. Vamos a escuchar a Milagro Sala. 10 segunditos, van a ver la emoción que embargaba a la dirigente social.
Sí, sí, me autorizaron, querida compañera y amiga, me autorizaron a poder viajar y curarme. La verdad es que estoy emocionada porque no voy a poder curar.
Ahí estaba Milagro, muy emocionada por la noticia que de la cual ella también se había enterado y va a ser trasladada en la primera semana de octubre hacia ese nosocomio importante, de alta complejidad, de la ciudad de La Plata. Jorge Rashid, para darle un contexto a todo este tema, previo al pedido de trasladar a Milagro, previo al traslado que le permita el traslado al Hospital Italiano de La Plata, Rashid dijo que Milagro Sala es perseguida por mujer negra y colla. Dialogó con Radio Nacional Córdoba, destacó que Milagro Sala se encuentra en un delicado estado de salud con riesgo de una embolia pulmonar o una embolia cerebral. Estamos esperando que se le permita el traslado al Hospital Italiano de La Plata. Agregó: es patético lo que está pasando. Milagro es perseguida por mujer negra y colla. En tanto, vamos a renovar el pedido para que el presidente Alberto Fernández le otorgue el indulto a la compañera Milagro Sala. El dirigente peronista, médico sanitarista, Jorge Rashid.
No, todavía a principio de acuerdo, ¿no? Lo que sí hay es una modificación después de 5 juntas médicas que decían que estaba mejorando, del cuerpo médico forense y del Ministerio Público Fiscal de allá de Jujuy, pese a todos los elementos que nosotros les aportamos, tanto nacionales como internacionales, de los diagnósticos y tratamientos específicos del sistema vascular, en este caso con lo que estaba sufriendo, lo que está sufriendo Milagro Sala, bueno, debe ser por la presión mediática, la presión institucional, o puede ser porque ahora sí ven el deterioro, pero hasta hace una semana planteaba un dictamen de junta médica en la cual no nos dejaron participar a nosotros, que estaba en condiciones de volver a la cárcel de Alto Comedero. Uh-huh. Ayer, anteayer, salió un dictamen diferente, de buenas a primeras, no lo esperábamos, que dice que el tratamiento que debe efectuar Milagro Sala para recuperar su salud, sí, no se hace en Jujuy, tal cual lo dijimos hace un año cuando pedimos el traslado. Uh-huh. Un año donde veíamos que esto era prácticamente una luz, era un desprendimiento que se iba de lo alto, o en este caso de lo bajo de la pierna, hacia el resto del organismo, y hoy se está expresando con toda intensidad. Así que hoy se está realizando, esta mañana ahora, una audiencia, dentro de un ratito, para determinar su traslado al Hospital Italiano de La Plata, que es uno de los cuatro centros que la puede asistir en esta complejidad que necesita ya en este momento, porque ya no se trata solamente de la pierna, se trata de la vena ilíaca, o sea, en la arcada inguinal, y se trata también de verificar cómo está la vena cava, porque esto compromete todo el sistema vascular del organismo y está ocasionando ya otro tipo de dificultades.
Finalmente, al mediodía, en el día de ayer, se llevó a cabo una audiencia virtual encabezada por el juez de ejecución penal Carlos Catán de Jujuy, en la que resolvió el pedido de traslado de Milagro Sala al Centro de Salud de Alta Complejidad en La Plata, el Hospital Italiano, para que pueda tratarse el cuadro de trombosis que deterioró su estado de salud, según informó la defensa de la dirigente social. Bueno, Rayeta, además de médico sanitarista, dirigente peronista, médico personal de Milagro, que viaja constantemente, ha viajado constantemente en todo este último tiempo, Jorge, para ver cómo estaba Milagro. Y Milagro padeciendo esto desde hace mucho tiempo, quiero decir, padeciendo desde la muerte de su hijo hace 7 meses y desde la muerte de su propio marido hace menos de 2 meses. Todos estos padecimientos sufrió Milagro Sala, además del empeoramiento de su estado de salud. Bueno, nos alegramos por la compañera Milagro, que va a estar viajando a La Plata ya la próxima semana. Libertad a Milagro Sala.
El diario de Nacional.
Bueno, una marcha para conjurar las amenazas contra los derechos. Decenas de miles de mujeres y disidencias salieron a la calle a defender sus conquistas. La movilización visibilizó la reacción a los discursos de las nuevas derechas y su odio a los avances sociales, los protagonistas, los reclamos, los argumentos, escribe María Daniela Yacar para Página 12. A Candela, dice María Daniela, se le llenaron los ojos de lágrima cuando explica por qué está en la plaza del Congreso junto a tantas mujeres y disidencias que se encontraron primero en Plaza de Mayo. Sufrí un abuso, contaba Candela, y gracias a todo ese movimiento de mujeres, de chicas, es que pude hablar, contarlo, liberarme de una mochila muy grande y pesada, expresó. Milita en la UTEP, llegó de Luján, viajó 3 horas en micro para movilizarse. El cartel que sostiene juega con la palabra libertad. Libertad es que yo y el 80% de las infancias que sufrieron abusos pudieran contarlo gracias a la ESI. Ayer por la tarde el feminismo copó las calles para aclarar que la libertad es suya, para defender lo conquistado y también plantear una agenda pendiente. La marcha fue por el aborto seguro y gratuito, por la ESI, por las vidas dignas. Sobran las razones para movilizarnos y apostamos a la unidad de acción amplia y diversa para enfrentar a las derechas, el ajuste y el Fondo Monetario Internacional. Bueno, finalmente se aprobó el pliego de Ana María Figueroa, un doble empate y el voto final de Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Tras un doble empate, reiteramos, en 35 votos, en una final infartante, el Frente de Todos logró aprobar por un pelito el pliego de la jueza Ana María Figueroa para que continúe en su cargo por 5 años más, con 35 votos a favor, 35 en contra. La votación terminó en un empate, tuvo que repetirse, y ante un similar resultado, la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, tuvo que desempatar en favor del oficialismo. En la bancada Frente Todista no esperaban un resultado tan justo. La maniobra de 2 senadores de Juntos por el Cambio de aprovechar la ausencia momentánea de senadores oficialistas entre las bancas para imponer que el pliego de Figueroa se votara por separado del resto de los acuerdos judiciales los agarró desprevenidos, cuenta Página 12. 4:30 de la mañana, vamos a escuchar a Mario Manrique, Mario Paco Manrique, señalando que tanto Axel como Massa asumieron un compromiso con el pueblo. Se trata del titular del ESMATI, candidato a diputado nacional de Unión por la Patria. Habló sobre el acto que encabezaron Massa y Kicillof el miércoles pasado junto a Mario Seco en la ciudad de Ensenada, en la cancha de Defensores de Cambaceres.
como dijiste en la apertura de la nota, como otros tiraron los manuales por la ventana, nosotros los volvimos a retomar. Creo que el acto fue un acto muy militante, muy peronista. Volvimos otra vez a tener esa impronta de hablarle a la gente con compromiso, con claridad y sobre todas las cosas, sobre hechos realizados, ¿no? Ya nosotros después de la PASO comprendimos que más allá del mensaje que le dábamos a la gente, lo debíamos acompañar con medidas concretas para que la gente viera que le estamos hablando en serio. Creo que tanto Axel como Massa, en el día de ayer, más allá de hacer un recuento de lo gestionado, asumieron un compromiso ineludible con la sociedad, con el pueblo en general, y bueno, y eso a la gente le cae bien, ve que lo que nosotros planteamos como proyecto político estamos dispuestos a hacerlo y que lo empezamos a hacer antes de ser electos o no. Y bueno, eso nos da un impulso muy grande, que con gran militancia, con compromiso de todos los sectores, entiendo, vamos a tener una elección exitosa.
Ahí está la palabra de Mario Paco Manrique, secretario general del ESMATI, candidato a diputado nacional de Unión por la Patria. Habló Ana Castellani en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca, hizo referencia a un informe que analiza la política de fortalecimiento del empleo público. La secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, habló del informe Resultados de la Política de Fortalecimiento del Empleo Público que presentó el organismo que dirige en un acto en el que también estuvo presente el jefe de Gabinete de la Nación y candidato a vicepresidente de la República de Unión por la Patria, Agustín Oscar Rossi. Esta es la palabra de Ana Castellani.
Nosotros, desde que llegamos a la gestión en fines de 2019, nos encontramos con una cantidad de problemas importantes en materia de la calidad del empleo público que necesitábamos resolver, demoras pronunciadas en el proceso de concursos para acceder a los cargos de manera estable por un proceso de selección como establece la ley de empleo público, problemas vinculados a la carrera de aquellas personas que ya estaban en la planta permanente y que hacía años que no podían lograr ascensos dentro de esa carrera, problemas también con las evaluaciones de desempeño que no se venían realizando en tiempo y forma, y eso también impedía que el personal pudiera ir promocionando en su carrera, cuestiones vinculadas a la capacitación federal, que estaba bastante desfinanciada, la posibilidad de que Nación financie capacitaciones para empleados provinciales y municipales, y teniendo en cuenta todos esos problemas, diseñamos un conjunto de políticas que se agrupan en 6 ejes grandes, de fortalecimiento de la carrera, de la capacitación, de la negociación colectiva, de la inclusión, de las capacidades de gestión, y obviamente de la articulación federal. Los resultados están a la vista en este informe que presentamos el día lunes con el jefe de gabinete. La cantidad de concursos realizados triplica la de cualquier gobierno anterior, la cantidad de el régimen especial para la movilidad ascendente en la carrera de los empleados de planta permanente, que logró que 6.000 personas pudieran hacer ese ascenso dentro de la planta permanente, toda la puesta al día en las evaluaciones de desempeño y la multiplicación de la capacitación, también gracias a la posibilidad de hacer gran parte de esa oferta de manera virtual, que permitió que se capacitaran en total, en las distintas modalidades, la totalidad de los agentes que trabajan en la Administración Pública Nacional y más de 160.000 agentes provinciales y municipales.
Ahí está la palabra de la Secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani. Habló Carolina Gailiard. Habló con la Radio Pública de Paraná, LT14, Nacional General Urquiza, General Urquiza, General Urquiza. Dijo Carolina Gailiard, diputada del Frente de Todos de Entre Ríos, hay que salir en defensa de los derechos que hemos conquistado. Gailiard agregó que se juega mucho en estas elecciones del 22 de octubre. Tenemos que reafirmar la democracia y creemos que tenemos con qué y con quién. Por eso Masi y Rossi son la mejor propuesta. Carolina Gailiard.
Sí, bueno, bien. Hoy nos visita nuestro candidato a vicepresidente, Agustín Rossi, un referente muy importante de nuestro espacio político, y nos vamos a reunir en un acto militante a las 19 horas en la Unión Ferroviaria. Así que a todos los que estén escuchando a la audiencia, que quiere escuchar a nuestro candidato a vicepresidente, se puede acercar. Este es un acto de la militancia, pero también de todos aquellos ciudadanos que quieran escuchar las propuestas, cuál es nuestra propuesta política. Así que invitar a todos a través de este medio para que participen, para que se acerquen. Se juega mucho en estas elecciones del 22 de octubre en nuestro país y tenemos que reafirmar la democracia y creemos que tenemos con qué y tenemos con quién. Por eso creemos que Sergio Massa y Agustín Rossi son la mejor propuesta para continuar el camino del crecimiento, con desarrollo, con inclusión, y decirle no al recorte de derechos, no a la motosierra de Milei, no a las propuestas de Patricia Bullrich, que todo lo que plantean es a partir del odio. Nosotros planteamos un país donde a todos nos vaya mejor, donde todos podamos vivir mejor y donde lo que reine sea el amor y la igualdad.
Y habló con la radio pública el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Stanislao Scilioni. Al señalar, trabajamos para estar a la altura, la sociedad siempre exige de la escuela más conocimiento de cara a las elecciones del 22 de octubre. Scilioni hizo un balance de la gestión del gobierno bonaerense en materia educativa y reseñó los mayores logros alcanzados. Indicó, hay que apostar por el arraigo y la identidad. La provincia tiene carencias y hay que ponerlas sobre la mesa, pero en las escuelas pasan cosas todos los días. Alberto Scilioni.
Bueno, primero que hay un folclore que creo que tiene menos intensidad que antes, pero cada tanto vale la pena recordarlo, juntarnos. Era una cancha que desbordaba, había alegría y, bueno, y coincidencia respecto de los discursos, del rumbo, ¿no? Hay allí un gobernador con el cual tengo el honor de trabajar que está haciendo un gran trabajo en la provincia de Buenos Aires, y hay un ministro de Economía que ha tenido una gran valentía y que está trabajando y que me parece que por muchas razones, entre ellas el enorme esfuerzo que está haciendo, hay que poner toda la energía allí, ¿no? Coincidir, mucho educación, salud pública, producción, trabajo. Axel decía algo que sostenemos, que no nos encerramos en la provincia, no nos atrincheramos. Estamos trabajando pensando en un proyecto nacional, no hay destino para la provincia fuera de un proyecto nacional. Ambos hablaron de igualdad, de que sin igualdad la libertad es una libertad para pocos. Bueno, lo que una fuerza nacional popular que ha cometido errores, que viene con luces y sombras en el último tiempo, quiere hacer y quiere ofrecerle a la sociedad. Nosotros decimos que hay tres fuerzas, pero dos proyectos nada más, y en una boleta usted pone el Estado, la producción, el trabajo, la inclusión de todos y todas, y en la otra pone motosierra, pone disciplinamiento, pone alineamiento con el fondo. Bueno, son dos modos de mirar la vida.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Cinco menos 20 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, vamos a escuchar ahora a un integrante de Franja Morada que dialogó con Radio Nacional Santa Rosa, Marcelo Bessone, y dijo que Patricia Bullrich no representa ni un solo ideal del radicalismo. Quiero comentarles a propósito de este tema, de la relación de Bullrich con los radicales, que parece ser que le advirtió a Macri que dejara las críticas contra los radicales. Es decir, Bullrich, de acuerdo a lo que dice Werner Pertot, no quiere más ruido con los radicales. Bueno, pero habló Bessone, Marcelo Bessone, aclarando los motivos por los que ese sector estudiantil no respalda la candidatura de Bullrich, agregando que ese supuesto apoyo nos pareció una falta de respeto porque a los jóvenes radicales no se nos consultó, y menos a la Franja Morada. Escuchen a Marcelo Bessone en diálogo con Radio Nacional La Pampa.
Y bueno, después la postura surgió de varios militantes que de la Franja, ¿no? En su totalidad yo aclaraba eso, porque hubo ahí un cruce de información que es la realidad. A ver, a nosotros en la Franja Morada se podrían sorprender de la cantidad de políticos que salen de la Franja. Así que nuestro paso por la universidad, la militancia universitaria, es muy plural en la gente que la conforma, la Franja. Uh-huh. Entonces nosotros hoy actualmente tenemos chicos que militan activamente en el radicalismo, chicos que no militan en el peronismo, pero que son peronistas, tenemos chicos con postura más de derecha o izquierda, es muy amplio. Uh-huh. Entonces yo la aclaración que hacía, que esta postura sale de un grupo significativo, sí, pero no en su totalidad. Y surge la problemática cuando dos militantes de la Franja radicales leemos la noticia que salió respecto a que el radicalismo apoyaba por unanimidad a Patricia Bullrich,
claro.
Que me parece una falta de respeto porque a la juventud radical, no como institución, sino a los jóvenes radicales, no se las consultó, y menos a la Franja Morada, que es la organización en la que conduzco yo actualmente.
Ahí está la palabra de Marcelo Bessone, dirigente de la Franja Morada, que parece ser que ese sector estudiantil no respalda la candidatura de Patricia Bullrich. Llamaban oyentes, algunos oyentes preguntando cuándo la trasladaban a Milagro. Recordemos que viajará la primera semana de octubre, se supone que la semana que viene. Habrá que ver el día en el Hospital Italiano. Va a ser trasladada en el Hospital Italiano de la Ciudad de La Plata. Va a ser atendida allí, y las garantías que además otorgaron sus abogados. Esto lo explica muy bien Alejandra Dandán. La primera semana de octubre, Milagro será trasladada a la capital bonaerense para atender su salud, que está bastante deteriorada. Lo escuchábamos hace un ratito al doctor Rashid, ¿no? Que puede tener una embolia pulmonar o una embolia cerebral. Por eso la urgencia de trasladarla y la decisión del juez Catán en el mediodía de ayer, invocando razones de salud y humanitarias para autorizar su operación en la capital bonaerense. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar a Carlos Bianco, el jefe de asesores de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, hablando también del acto multitudinario que tuvo lugar en Ensenada, y señaló Bianco: venimos trabajando codo a codo con Sergio desde el minuto uno que asumió.
Sí, totalmente consolidada, totalmente en sintonía. Nosotros, bueno, el equipo del gobernador, sus ministros, venimos trabajando codo a codo, palmo a palmo, desde el minuto uno en donde Sergio se tuvo que hacer cargo de la economía en Argentina, luego de que el anterior ministro intempestivamente dejó el cargo y nos sumió en una crisis económica muy, muy profunda. Como ustedes recordarán, en ese momento la oposición, como decís vos, hablaba inclusive de que nuestro actual gobierno no iba a terminar su mandato. Se hablaba de una posibilidad de una asamblea legislativa, se hablaba en ese momento de la hiperinflación. Yo creo que Sergio ha trabajado muy, muy bien, le ha dotado de relativa estabilidad a la economía argentina en un marco muy, muy complejo, y que tiene que ver, como lo hemos dicho siempre, con como el huevo de la serpiente, ¿no? El huevo de la serpiente termina siendo ese préstamo del FMI, ese préstamo multimillonario, el préstamo más grande de la historia del FMI y el préstamo que más grande de la historia de la República Argentina, que bueno, ahora nosotros como fuerza política, el peronismo, Unión por la Patria, como es nuestro sello ahora, se tiene que hacer cargo de gestionarlo y de trabajar, como dijo ayer el ministro, nuestro candidato, de juntar dólar por dólar para pagar ese préstamo en las mejores condiciones posibles, en los plazos más largos posibles, pero para sacarse el yugo del Fondo Monetario Internacional de encima, como lo hizo históricamente el peronismo, como lo hizo Néstor Kirchner, que pagó al contado una cantidad mucho menor, pero no por eso muy, muy significativa, de casi 10 mil millones de dólares. Ahora es más de 4 veces esta situación, o sea que la gravedad del asunto es muy grande. Se ha estado trabajando todo este tiempo, se han generado las condiciones, inclusive era algo que contaba públicamente el gobernador ayer y que llevó inclusive a que el ministro, que nuestro candidato a presidente, se emocionara con la situación, porque hasta hubo un intento de que no bajen la palanca, como se suele decir en estas circunstancias, como pasó en el 89, como pasó en el año 2001, no se nos aseguraban los fondos para poder hacer frente a los vencimientos de capital e intereses de estos últimos meses, y de manera realmente muy, muy creativa, Sergio Massa fue a buscar los recursos en yuanes a China, fue a buscar un préstamo de corto plazo a Qatar, pudo hacerse de fondos en divisas, en dólares, de la Corporación Andina de Fomento, del Banco de Desarrollo Latinoamericano, y así se pudieron llevar adelante esos pagos y a partir de ahí negociar un adelantamiento de los desembolsos.
Ahí está la palabra del jefe de asesores del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, ex jefe de gabinete de Axel Kicillof. 4:15 pasaditas, 4:46. Saxo barítono de Enrique Band anunciando Tacatanga, Jomin Jazz, con la dirección de Mario Adnet y Ricardo Silveira. Y anuncian la llegada de Sony al escenario del Diario Nacional.
Claudio, para invitarte a seguir paseando por el país, nos vamos a Córdoba, si te parece, donde sí. El cielo está parcialmente nublado, la temperatura es de 15 grados 7 décimas, la humedad del 25%, y donde el pronóstico indica cielo mayormente nublado hoy, con una máxima de 22 grados. Atención, porque octubre llega con máximas entre 27 y 28 grados para Córdoba. En San Salvador de Jujuy, el cielo está parcialmente nublado, 15 grados y medio la temperatura, la humedad 74%, 22 la máxima también para hoy, con cielo parcialmente nublado. Y en San Fernando del Valle de Catamarca, ahora el cielo está despejado, 17 grados 9 décimas la temperatura, la máxima para hoy por Catamarca, 23 grados, con cielo mayormente nublado. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos el cielo algo nublado, 12 grados la temperatura, la humedad 90%, máxima pronosticada para hoy, 21 grados.
Bueno, bastante agradable va a ser el viernes de esta jornada, el viernes del fin de semana, la antesala del fin de semana. Bueno, queríamos más, pero bueno, esto es lo que nos ofrece el clima aquí en esta zona de la capital federal y alrededores. ¿Algo más, Sonia?
Sí, mira, hoy es el día de San Miguel Arcángel. Así que a todos los Migueles, un abrazo bien fuerte, un feliz día. Es el 72º aniversario de LT11, Radio Nacional Concepción del Uruguay, General Francisco Ramírez, que transmite a través de nuestra AM1560 y la FM Arenas 92.9. Y además es, por un lado, el Día del Inventor, porque se cumple aniversario del nacimiento de el inventor de la virome, ¿no? De la,
claro,
de la,
nació Viro, el húngaro.
Exactamente, Ladislao Viro, el húngaro que se radicó en Argentina ya por la década del 40. Bueno, justamente nació un día como hoy. Así que cada 29 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Inventor. Pero hay un día también importante que se conmemora hoy.
Sí.
El Día del Corazón.
Ah.
Fue instituido en 2000 con el fin de difundir masivamente las enfermedades cardiovasculares, su prevención, su control y su tratamiento. La Federación Mundial del Corazón calcula que más de 17 millones de personas mueren cada año en todo el mundo a causa de enfermedades cardíacas, así que me parece que es una buena fecha para concienciar y cuidar el cuore.
Bueno, muy bien, me parece muy bien. Y una de nuestras radios se llama Radio Nacional Mendoza Quino. Hace 59 años aparecía Mafalda, la revista Primera Plana, presenta en Sociedad una tira cómica a cargo de Quino, seudónimo de Joaquín Salvador Lavado. Mafalda, la pequeña, de ideas progresistas, y sus amigos serán un símbolo en toda esa década del 60 en la Argentina, y su fama llegará a todo el mundo iberoamericano. Nuestro recuerdo al gran Joaquín Salvador Lavado Quino.
Hay mensajes en nuestro WhatsApp para agradecer, queridos Claudio, Sonia, equipo del diario. Por favor, chicos, descansen lo más que puedan, que se los necesita. Mirta y Elvia, les deseamos un fin de relax. Gracias por todo lo brindado, bendiciones. Muchísimas gracias por los buenos deseos. Te prometo, Mirta, que así va a ser. Beso para vos y para él.
Lo que pasa, Mirta, escuchó que volvías a la tarde. Entonces.
Debe ser por eso, ¿no? Saludos, chicos. Damián, desde Vichigasta, provincia de La Rioja, se suma. Buenas madrugadas, queridos Claudio, Sonia, equipo, oyentes de todo el país. Les deseo un feliz fin de semana. Y como dice Jairo, a cruzar sin temor el odio de unos pocos por una Argentina mejor para todos. Abrazo, Oscar, nuestro querido amigo de Castelar. Querida Sonia, qué recuerdos has despertado con Jairo cantando ese bellísimo tema de María Elena Walsh, El Valle y el Volcán, con el que abríamos hoy. Es una de las canciones que más amo. Totalmente. Y me lleva a mis muy jóvenes 18, 19 años, no muchos más. Gracias por el agridulce recuerdo. Un fuerte abrazo para vos y Claudio desde Mendoza, Pinky.
Muy bien, Pinky, ¿eh? Qué bueno, bueno, nos alegra mucho, nos alegra mucho.
Gracias a Graciela. Muy buen día, gente hermosa. Coincido con Claudio sobre el festejar y disfrutar los 40 años de democracia. ¿Cómo no hacerlo si voté por primera vez con 28 años? De esos 28, 16 los viví en dictadura. Y de esos 16, 3 años entre secuestrado, torturado y preso por ser dirigente estudiantil. Chicas, chicos y chiques, defiendan y disfruten la democracia. Sean protagonistas y no menos espectadores. Gracias, Sonia, Claudio, por tanto compromiso social. Los abrazo, Pacho. De Villaluro.
Buen consejo de Pacho, muy buen consejo de Pacho. Sobre todo el que sufrió la dictadura, ¿no? El que sufrió el destierro en la propia tierra. Mucha gente ha sufrido el destierro interno en su propia tierra, perseguido, torturado, maltratado, casi asesinado. Por eso el amigo recomienda que los chicos no sean espectadores de la democracia. Participen, militen activamente y defiendan esta democracia que supimos conseguir, particularmente toda esa generación de jóvenes que murieron.
Hola, aquí estoy como siempre, los quiero, dice Mirta Corbalán, besos para vos. Hola, buen día, gracias por acompañarme cada mañana, hoy desde más temprano, siempre los escucho desde las 5, desde aquí militando por los derechos que no debemos perder, un gran abrazo, Paula desde Cañuelas.
Ah, muy bien, Paula, bienvenida.
Beso, Paula, gracias. Hola, unas ráfagas de viento han provocado que me despierte aquí en Córdoba, capital, y por supuesto me acordé de Claudio y Sonia para que me acompañen en el desvelo. Saludos, compañeros. Susi, nuestra amiga de Córdoba.
Ah, debe ser Susi ahí de Cofico, ¿eh? Un beso, Susi, vecina.
Amigos Sonia y Claudio, felices madrugadas. Buen fin de semana para ambos. Luis Cabrera de Catamarca.
Bien.
Un fuerte abrazo desde Aguilares, Tucumán, siempre acompañado por mi querida Radio Nacional y el mejor programa de todos, Oscar Vaca y Otto, que siguen en viaje.
¿Ahora están en Tucumán?
Sí, señor, en Aguilares.
¿Cómo estás viajando, Vaca? Impresionante, te estás recorriendo todo el país. Yo creo que va a llegar a la Quiaca.
Buen día, compañeros. Aquí Víctor, el repartidor del Lago Puelo, cantando presente. Les deseo un buen fin de... Gracias, abrazote para todos. Víctor, abrazo también para vos.
Muy bien.
Rodolfo, desde Rosario, desea un feliz viernes y un estupendo fin de semana. Saludos. Buen día, Claudio, Sonia. Soy Marga. Les deseo un excelente fin de semana. Buena vida, como siempre. Gracias. Un abrazo fuerte. También está Julio Mazo, cantando presente. Desde Santo Tomé, en Corrientes. Y Olga, desde General Pacheco. Querido Diario Nacional, qué bueno, cuánto para contar en este día 29 de septiembre, cuánta sabiduría. Gracias y felicidades.
Bueno, muchas gracias a todos los compañeros, compañeras que se comunican a través del chat nacional. ¿A qué número, Sonia? Porque hay algún desprevenido siempre.
11-3-870-74-85. El agradecimiento a todos y cada uno de los amigos que se toman ese ratito para escribirnos. Lo valoramos y mucho.
Bueno, totalmente, totalmente. Muchas gracias. ¿Ha llegado el momento sensible? Pregunto.
Sí, requete ultra archi, requete contra sensible. Sí.
Pata chintro en el Iscundia, sí, podría decir. Pata chintro en el Iscundia.
Sí, tal cual. Hubo un tema, porque, claro, Artola tiene el vinilo. Ah. Yo tengo el cassette y ahora el CD.
Muy bien.
Y además me bajé en Spotify la carpeta. Estamos hablando, sí, porque bueno, yo lo hemos contado, no es demasiado, lo hemos contado en alguna oportunidad, Claudio, yo crecí escuchando a María Marta Serralima.
Claro, hemos hablado muchas veces.
Sí, mi papá le regalaba siempre los discos a mi mamá, los cassettes, tiene en todos los soportes la tiene María Marta, mi mamá, en su casa, y el disco del año 1981... A mi gusto es uno de los más bonitos, de los más bellos, es el que María Marta graba con los Panchos, ¿no? Con Chucho Navarro, con Gaby Vargas y con Rafael Basurto. Teníamos un tema porque no sabíamos cuál elegir, pero bueno, obviamente que gané yo porque tenía muchísimas ganas de compartir con todos los amigos y con vos, exclusivamente.
Bueno, muchas gracias, Sonia.
Este bolerazo de Luis Airao, del compositor brasileño, por María Marta y los Panchos, Los Enamorados.
Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, nos vemos tú y yo para hablar de amor. Recordando un pasado de felicidad, los instantes que juntos pasamos y amor nos juramos, revivir los momentos de sueño y de pasión, de palabras locas que dijo el corazón. ¡Ay, amor! Abrazarte ahora, poder parar el tiempo en esta
Bueno, muy bien, ¿eh? El momento romántico con la gran María Marta, ¿eh? Ahí peleándose con el amigo Artola, pero finalmente impuso su gusto Sonia en el Surco 6, ¿eh? Ahí con el trío Los Panchos, uno de los momentos más gloriosos de nuestra María Marta Serra Lima. Así, ya nos vamos, ya sé que ya me estás indicando que tenemos que dar lugar al servicio informativo. Segunda hora.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. La Cámara Alta aprobó el proyecto que reforma el impuesto a las ganancias. Con la presencia de Cristina Fernández, la iniciativa recibió el respaldo de 38 votos aportados por el Frente de Todos, sus aliados y Unidad Federal, en tanto que Juntos por el Cambio se manifestó con 27 votos en contra. La iniciativa, enviada por Sergio Massa, reforma el impuesto con una alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27 al 35%, que se actualizará de manera semestral en base a la evolución del salario mínimo vital y móvil. El Senado aprobó con cambios la nueva ley de alquileres. Fue por 37 votos a favor y 29 en contra y devolvió a la Cámara de Diputados en segunda revisión el proyecto que reforma esta ley. La iniciativa recibió algunos cambios propuestos por el interbloque del Frente de Todos, por lo que ahora será la Cámara Revisora la que deberá decidir si insiste con la sanción original o acepta las modificaciones.
Deportes.
Fin de semana de clásicos, el Pincha con una duda, Mancuso o Benedetti en Gimnasia de La Plata. Madelón probó con Colazo, De Blases y Mamini. Tres cambios en relación al equipo que venció a Central el domingo 17 horas desde La Plata con el relato de Damián Zanetti. Informó Lautaro Villamor para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
7 grados 5 décimos la actual temperatura en La Pampa, sensación térmica 5 grados 4 décimos, humedad 60%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la actual 12 grados, humedad 90%, el cielo se encuentra algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional.
Temporada primavera. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
Eran tiempos de la guerra civil entre unitarios y federales. Los jefes federales se repartían el dominio de extensos territorios, y la articulación entre ellos les permitía dominar sobre sus adversarios, los unitarios. Rosas en Buenos Aires, Estanislao López en el litoral y Facundo Quiroga en el interior del país. Pero la relación entre ellos nunca fue fácil. La de Facundo Quiroga con Estanislao López fue siempre tirante, tanto que no son pocos los historiadores que acusan al caudillo santafesino de ser el verdadero instigador de la muerte del riojano. Quiroga tenía un motivo fundamental para odiar a López. El jefe unitario Araos de la Madrid se había apoderado de su caballo, el famoso Moro, al que su dueño le adjudicaba poderes sobrenaturales. Era algo así como una representación luciferina a la que Quiroga consultaba y cuyos consejos seguía al pie de la letra. Luego de la batalla del Tío, el tan mentado equino cae en manos de López. Cuando Quiroga se lo reclama, don Estanislao se niega a devolvérselo, de imaginar la furia de Quiroga. A pedido de Facundo, Rosas interviene sin éxito ante el caudillo santafesino, para resolver el pleito. Puedo asegurarles, responde López, que dobles mejores se compran a 4 pesos donde quiera. No puede ser este el decantado caballo del general Quiroga, porque este es infame en todas sus partes. Pero no lo devolvió. Quiroga se enfurece en la carta a Rosas del 12 de enero de 1832. Estoy seguro, dice, de que pasarán muchos siglos de años para que salga en la República otro caballo igual. Y también le protesta a usted de buena fe que no soy capaz de recibir en cambio de ese caballo el valor que contiene la República Argentina. Y termina, me hallo disgustado más allá de lo posible. López nunca le devolvió el caballo a Quiroga.
Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar. El Tiempo y el Teatro. Jorge Dubati, Juan Villafañe, sábado 4 a 5. Somos Nacional.
La Radio Pública.
En la Radio Pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Amando un souvenir.
Año 1987, desde Atados a un Sentimiento, allí lo teníamos a Miguel Mateos y su banda SAS, abriendo la hora en el Diario Nacional y No Me Dejes Caer.
No Me Dejes Caer, qué polenta tenía Miguel Mateos. Bueno, tiene todavía Miguel Mateos y SAS en aquel momento, ¿no? Madre querida, pero el ascenso que tuvieron en los 80, impresionante. Ellos fueron los teloneros de Queen cuando vinieron, ¿sí? ¿Te acordás? En febrero del 81 yo fui a ese recital de Queen. Y ese día no la pasó bien Miguel Mateos porque, claro, la gente estaba muy ansiosa en escuchar a Queen. Pero después, al año siguiente, con Va por Vos para Vos, mamita querida, la rompió. La rompió Miguel Mateos y a partir de ahí era todo éxito. Fue todo éxito, lo amaron a Miguel Mateos y a Sassi. Y después a Miguel Mateos solo, ¿no? Qué buena elección, ¿eh? Empezamos con todo, ¿eh? Con muy buena energía, ¿eh? Como corresponde en este espacio al rock argentino. A esta hora iniciamos la tercera hora del diario. Ahí me agarró el ataque de locura, como siempre. Porque le damos la bienvenida a...
A los de las 5. Sí, señora, sí, señor. Hoy con más energía que nunca. Porque es viernes.
Eso.
Buen día. Perdón, Orellano. Me callo.
Diga otra vez, por favor, dígalo otra vez.
Bienvenidos, bienvenidas. Feliz viernes para todo el mundo.
A mí me gusta cuando dice el buen día. El buen día de ella es un clásico. Justo la piso en el buen día de ella. ¡Caray! Tremendo Artola lo que me... Bueno, así comenzamos esta tercera hora, Vero Sanz. Así comenzamos esta tercera hora con esta energía. A todos los que escuchan este bendito programa, bendiciones en esta mañana, porque para mitigar el frío traemos aires del Caribe. Aquí estamos con todas las estrellas de la Cuba africana. ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá, Artola! ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá, Sonia! ¡Qué guapachá! ¡Qué guapachá, Príncipe! ¡Qué guapachá, Villamor! ¡Qué guapachá, Manos Mágicas! ¡Qué guapachá, Contreras! ¡Qué guapachá a todos los que integran la radio pública, los que integran este programa que se llama Diario Nacional! Ahí están los muchachos y la flauta de Orlando Maracas Valle. En la trompeta el colega de Sonia, Manuel Guajiro Mirabal. Todos de la mano de Juan de Marcos González en este momento distinto y diferente. En este tributo al Niño Rivera. Y cierra esta canción el gran canoro cubano, nuestro gran amigo Mazacote, Ignacio Carrillo, el hombre de la tremenda choricera.
Yeah.
locura.
Quedó de pobre, ya no. ¿Qué manera de bailar?
¿Qué me pasa? Hable, Sonia, cuéntele a la gente. ¿Cómo está?
Vio que hoy lo acompañé no solo en los coros.
Sí, ¿no? Muy bien.
Ojo, me he sumado ya.
Muy bien, Sonia.
Sin efecto viernes.
Cuéntele a la gente cómo está el tiempo en Buenos Aires.
Si ustedes hubieran visto lo que yo vi. Orellano bailaba, pero desenfrenadamente. En el estudio de Radio Nacional aquí en Buenos Aires, despertando a todo el mundo en este viernes. Con cielo parcialmente nublado sobre la ciudad de Buenos Aires, 12 grados 2 décimas, la temperatura, la humedad 90%, la presión 1017.6 hectopascales y el viento proviene del norte a 1 km/h. El pronóstico indica para hoy una máxima de 21 grados.
Se despierta Sonia todas las tardes cantando el Inyeye de Ignacio Mazacote Carrillo.
Tremendo, tremendo, tremendo.
Es tremenda esta canción, Qué energía que trae,
Por favor.
Oye, viste que me dediqué a cantar fuera de micrófono. Me sentí más suelto hoy.
Me sorprendió. Me invitó a mí a acompañarlo.
¿Vio? Y hoy la vi acompañándome mejor todavía.
Sí, claro.
Le salió muy bien la voz. Pues... Tiene que traer la trompeta, Sí, es un grande. Voy a hablar con mi amigo, el integrante de la antigua jazz band, Rolando Bismara, que es el profesor de la Sonia. Le voy a preguntar a mi amigo, ¿cómo anda tu alumna? Ergo, mi amiga. ¿Cómo anda tu alumna? Ergo, mi amiga, que toca la trompeta. Vamos, Rolando, enséñale a esta chica si empieza a recorrer el continente. Bueno, ya dijiste el tiempo, ¿no? Sí, lo dijiste.
Sí, bajó algo la temperatura con respecto a la hora anterior. Tenemos 12 grados 2 décimas en este momento sobre la ciudad de Buenos Aires. Esperamos una máxima de 21 grados hoy con cielo mayormente nublado.
Me he perdido. Vamos ahora al calendario de pagos. Como hacemos siempre, la radio de servicio.
Ayer cerró el calendario de pagos del mes de septiembre, pero vamos a recordarles, Claudio, que el próximo lunes, ¿no?, arranca el del mes de octubre con el pago de pensiones no contributivas. Pero lo que tenemos para comentar de ANSES es que más de 250.000 trabajadores informales ya accedieron al refuerzo de ingresos.
Mira.
¿Sí? Se abrió la inscripción y más de 250.000 personas accedieron al refuerzo de ingresos para trabajadores informales que había sido anunciado el pasado martes por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y por la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta. Recordemos que esta medida implica un pago de 47.000 pesos en octubre y otro del mismo valor en noviembre y que será compensada a través del cobro de un anticipo extraordinario de ganancias a grandes contribuyentes. La inscripción se encuentra disponible todos los días de 14 a 22 y va a permanecer abierta durante todo el mes de octubre. Se puede realizar exclusivamente a través de la web de ANSES, www.anses.gov.ar. Y bueno, hay condiciones, ¿no?, para acceder a este refuerzo de ingresos. Ser trabajadores y trabajadoras informales de entre 18 y 64 años, obviamente no contar con ingresos registrados, ni ser titular de ningún tipo de asistencia económica del Estado, como la Asignación Universal por Hijo, las becas Progresar o el Potenciar Trabajo.
Bueno, muy bien, Sonia, muchísimas gracias. Agradecemos mucho a Emilce Colucho, de la prensa de ANSES. Muchísimas gracias, Emilce, que siempre está permanentemente muniéndonos de información. 5:20 de la mañana. Querido Lautaro Villamor.
Bueno, querido Claudio César Orellano, la agenda para este fin de semana, mañana, que es sábado 30 de septiembre, a las 18:45 empieza la transmisión. A las 19 el partido. Racing Independiente. Realidades, yo diría, contrastantes. El conjunto de Carlos Tevez, que oficiará de visitante en Alza, mostrando signos de mejora ante un Racing que da la sensación, por lo menos en los últimos encuentros, que todavía sigue sin encontrarle la mano el señor Fernando Gago. Eladio Arregui, Daniel Cascioli, Santiago Lucía y Sergio Sarratea para la transmisión de mañana. El domingo 1 de octubre, como lo mencionabas, tempranito el Superclásico, 14 horas, Boca-River. Jorge Godoy, Santiago Lucía, Nicolás Álvarez, Agustín Domper. Al mismo tiempo tendremos la conexión entre Colón e Unión a las 16:30 y el Clásico de La Plata. Estudiantes, Gimnasia, Damián Zárate, Gustavo Ger, algunas informaciones.
Claudio Querido.
Claro, así
Sonia
dice.
Querida.
Así dice Damián.
Eso.
Gimnasia Esgrima de La Plata probó ayer algunos cambios
a
con
ver,
respecto...
A ver, atento, atento, Sonia.
...al equipo que venció a Rosario Central. Madelón probó a Colazo, probó a De Blasis, probó a Mamini.
Pará, ¿Colazo el que jugó en Boca, Nicolás
claro,
Colazo?
Claro.
Ah, mira qué bien.
Sí, sí, tal cual. Y el pincha, bueno, Mancuso Benedetti, la única duda, según me informa mi querido amigo Damián Zárate, ya el señor productor de este querido espacio de la Madrugada Nacional ha captado las imágenes... Yo me animaría a decir pornográficas del señor Orellano bailando.
Sí, ha tomado el registro. Sí, sí, bailo como los dioses.
Es más rápido que inmediatamente el hombre.
Sí, aquel enseguida. Pero él nunca se saca foto.
No.
A él cuando viene la Torre Troyer a invitarlo a bailar, se hace un bicho bolita, ¿viste? Se comprime como un bicho bolita y no sale a bailar. Cuando Troyer lo invita a bailar, él no. Ah, él para sacar foto. Meme de los demás mandado a hacer. Ahora seguramente va a sacar un meme para mandarlo a Europa, seguramente.
Un sticker bailando.
Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Tiene un sticker. Después mándamelo, príncipe. Mándamelo que lo subo. Lo subo a la historia. Lo tengo que publicar. Porque lo voy a subir a la historia del Instagram, lógico.
Pero
el momento,
sin duda.
Es el momento del Guapachá, el momento histórico del Diario Nacional. ¿Eh? Hasta el punto que acá tengo una gran amiga que me está escuchando y dice, es el programa, dice, el Diario Nacional es el programa. Mi amiga Vero Sanz, mi querida Vero Sanz, a quien le mando un beso grande, como corresponde. Che, se bancó 3 horas de programa, mi amiga,
Muy bien.
Y tiene que laburar
no,
ahora.
No, no se bancó, es un placer este
es
programa.
Es un placer este programa, la verdad, Vero, ¿verdad? Que es un placer este programa, contestame, por favor, Vero. Bueno, sigue usted, Villamor.
Bueno, Claudio, dicho esto, es bueno destacar, es insólita la imagen de este fin de semana cuando se corrió la maratón aquí en Buenos Aires, digo aquí porque estamos transmitiendo desde el RA1 Radio Nacional de Buenos Aires, un perro atacó a el atleta keniata que estaba próximo a ganar. Ajá. Y claro, lo hizo perder el rumbo.
Ay,
y según
favor.
Dicen, perdió por eso.
Por favor, furia en Kenia. País del atleta perjudicado, insólita situación porque lo corría el perro. Increíble, increíble.
Usted sabe que acá nuestro colega Rodrigo Ruiz es atleta.
Ah, no me diga.
Sí, sí, sí.
Ah,
sí. Mira, fanático del running, como
ah,
dice.
Ah, mira vos. Me dice que es un gran placer este programa.
Y tiene razón.
Un gran placer, me dice mi
tiene
amiga
razón,
Vero.
Tiene razón, Vero.
Bueno, mándale un saludo a Vero, por favor. Lautaro.
Vero, gran salud. ¿Podemos dedicarle algún tema al tema de Calamaro Media Verónica en algún momento?
Ah, bueno, le podemos dedicar el tema.
Ahora lo buscamos con Artola.
Muy bien, muy bien, muy bien. Media Verónica, de Calamaro.
¿Te gusta?
Sí, claro, sí.
Es un
sí,
lindo tema.
Lindo tema para
abrazo, Calamaro. Vero.
Vero en el final, Artola, en el final cuando nos vamos. Dale, ¿te parece bien, Ricardo Artola? No te parece bien. Ahí se resistió.
Le bajó el pulgar.
No, va para arriba. No va para arriba. Bueno, listo. No va para arriba, es cierto. Me parece que no va para arriba. A ver, pará. Maratón de Diario Nacional, bravo, sí, me gusta. Qué lindo, dice. Quiere el tema. No quiere el tema, así que... No quiere. Por favor, Artola. No pongas barrera. Sí, Sarabá, sí. Eso decía Tom Jobim y Vinicius de Moraes.
No come,
a tonga da mironga do cabulete. Atonga, tomironga, tu cabulete. Bueno, 5:24 de la mañana, gracias, Lautaro. ¿Con qué venimos después?
En un rato vamos a meternos con un gran fin de semana de fútbol y de superclásicos.
Bueno, muy bien, vamos ahora con algunos de los temas del día. El Banco Central, ayer Massa lo comunicaba a través de las redes sociales, el Banco Central pedirá que una comisión revise la norma en disputa con billeteras virtuales. El organismo que preside Miguel Pese, busca mejorar la experiencia de los usuarios y conseguir mayor estándar de seguridad. El Banco Central de la República Argentina emitió una solicitud a la Comisión Interbancaria de Medios de Pago con la intención que estudie las mejores prácticas para enrutar las cuentas bancarias con las billeteras virtuales. El fin de la entidad es mejorar la experiencia de las personas usuarias y dotar al sistema de mejores estándares de seguridad. Importante tema este, che, ¿eh? Este es un tema muy importante. 28S. La Marea Verde volvió a las calles con reclamos varios, pero con una lucha en común: la defensa de los derechos adquiridos. Reducción de la jornada laboral. Parece que los empresarios piden no apresurar su tratamiento. Como siempre, los empresarios quieren llevársela todos para ellos. Dirigentes sindicales se reunieron con Cristina Kirchner celebrando la sanción de la ley de ganancias. Argentina firmó un acuerdo con la Unión Europea para la lucha contra el narcotráfico, esto en Bélgica. El FMI consideró que las nuevas medidas del gobierno argentino agregan desafíos a nuestro país, según el FMI. Tras la sanción en el Senado, Massa reafirmó, tras la sanción de la quita de ganancias, Massa reafirmó, ningún trabajador volverá a pagar ganancias, recordando que el Senado convirtió en ley la eliminación del impuesto a las ganancias. La medida impulsada por el candidato presidencial Sergio Massa, ministro de Economía, elimina la cuarta categoría que grava los sueldos de los empleados y crea un tributo sobre los altos ingresos. Vamos a escuchar el momento de la votación. Habla Cristina, a la vicepresidenta de la Nación, presidenta del Senado.
Resulta aprobado el orden del día 201 por 38 votos afirmativos, 27 negativos y 0 abstenciones. Se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional. Propongo que se vote por medios electrónicos en general y en particular la orden del día 201/23. Si están de acuerdo en votarla en general y en particular por medios electrónicos, bueno. ¿Todos de acuerdo? Bien. Bueno, tiempo de votación, ya estamos en condiciones de mandar tiempo de votación. Bueno, tiempo de votación, pueden votar. ¿Dónde está? Ah, no lo había ubicado. ¿Ya votó? ¿Está bien ahora? Bien, bárbaro. La orden del día resulta aprobado el orden del día 201 por 38 votos afirmativos, 27 negativos y 0 abstenciones. Se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo Nacional.
Así celebraban los dirigentes sindicales presentes ahí en los balcones del Senado la aprobación del proyecto de ganancias que fue votado por 38 senadores, por supuesto a favor del proyecto presentado por Sergio Massa, contra 27, que bueno, ahí está, esa fue la votación, por amplia mayoría ganó, por una gran diferencia, 38 a 27. Bueno, la iniciativa enviada por el ministro Massa reforma el impuesto a las ganancias al crear un nuevo impuesto sobre los ingresos a partir de un monto equivalente a 15 salarios mínimos vital y móvil, con la alícuota progresiva sobre el excedente que va del 27 al 35%, que se va a actualizar de manera semestral en base a la evolución del salario mínimo vital y móvil. En base a este esquema, los puntos principales del proyecto contemplan la creación de un nuevo impuesto cedular sobre los mayores ingresos del trabajo en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones de privilegio y otros. De esta forma, quienes obtengan los mayores ingresos tendrán derecho a deducir únicamente en concepto de mínimo no imponible la suma equivalente a 180 salarios mínimos.
El diario de Nacional.
Bueno, finalmente, lo decíamos hace un ratito, la justicia autorizó el traslado de Milagro Sala a La Plata ayer al mediodía por decisión del juez de ejecución penal de Jujuy. Carlos Catán resolvió el pedido de Milagro al centro de salud, el Hospital Italiano de La Plata, un centro de salud de alta complejidad, para que pueda tratarse el cuadro de trombosis que deterioró su estado de salud, según informó la defensa de la dirigente social. Escuchemos a Milagro cuando le hablaba a una compañera embargada de la emoción por esta noticia que la impactó.
Sí, sí, me autorizaron, querida compañera y amiga, me autorizaron a poder viajar y curarme. La verdad es que estoy emocionada porque me voy a poder curar.
Estoy emocionado porque me voy a poder curar. Libertad a Milagro Sala, libertad a Milagro Sala. Compañeros, dice el comunicado de la Tupac Amaru, acaban de autorizar el traslado a la ciudad de La Plata de Milagro Sala para que pueda resolver su estado de salud producto de su patología y de tanto encierro y hostigamiento. Añadió que la decisión judicial es un logro colectivo de una lucha que la militancia nunca abandonó, y a seguir peleando por su libertad. Felicitaciones a todos. Reiteramos, el juez Catán, Carlos Catán, el juez de ejecución penal, resolvió trasladarla ayer al mediodía. Exactamente 5:32 de la mañana. La columna de Alfredo Zayat habló sobre el índice de la pobreza y un análisis sobre los ingresos. El economista ayer se refirió al índice de pobreza, que cerró en un 40,1 en el primer semestre de 2023. Creció además la indigencia y fue superior en términos relativos, dijo Zayat, con un 9,3%, que no llegan a cubrir por ingresos monetarios la canasta básica de alimentos. Alfredo Zayat.
Es dramática porque incluso no incluye el impacto de la devaluación del día después de las PASO, aunque también hay que considerar que hubo medidas compensadoras posteriores, o sea que no es que uno tiene que hacer una traslación automática de ese aumento de los precios de los alimentos, que aumentaron un 15% tras la devaluación del tipo de cambio oficial después de las PASO. Pero, como te decía, hubo mecanismos compensadores, pero independientemente de esto, bien de inmediato, de coyuntura, el 40,1% de pobreza superó ese mismo 40% que había sido solo del 2020, durante la pandemia, ¿no? Cuando era una situación dramática. Y también el tema de la indigencia, porque creció más en términos relativos, ese 9,3% que no llegan a cubrir por ingresos monetarios, esa canasta básica de alimentos. Teniendo en cuenta que se conocía ese dato de pobreza casi en el mismo momento del acto en Ensenada, donde compartió el ministro candidato Massa con Axel Kicillof, Massa habló sobre el tema de la pobreza, ¿no? Y lo tomó como una de las asignaturas pendientes del gobierno. Textualmente dijo que no nos alcanzó para derrotar la pobreza lo que se hizo en la reconstrucción del Estado y que la generación de empleo, porque la característica que tiene hoy el mercado laboral en Argentina es que se crea empleo y se crea mucho empleo. La tasa de desocupación es muy baja, el último dato fue el 6,2%. Claro. Y entonces es que los salarios no alcanzan, digamos, para cubrir esa canasta básica de alimentos y bebidas y servicios.
5.34 en toda la República Argentina, beneficio en la factura de luz para quienes sufren violencia de género. La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, señaló que desde que llegamos al gobierno trabajamos en construir integralidad en el abordaje de las violencias. el diálogo de Estela Díaz con Radio Nacional Bahía Blanca.
Bueno, mira, nosotros estamos viendo desde que llegamos que lo fundamental es construir integralidad en el abordaje de las violencias. Y eso tiene que ver con políticas de prevención, de asistencia, de atención y políticas en el proceso de las salidas de las violencias. Y allí, bueno, hay distintos aspectos a acompañar en ese proceso. Y muchas veces lo que suele pasar es que o la mujer queda en el hogar que estaba y hay pérdida de ingresos, porque bueno, eso también supone separación y dificultades en los ingresos económicos, o tiene que irse a otro lugar a donde la reciben, y eso es un costo que es significativo e importante. Entonces, vemos, incluso esto puede significar en mujeres de distintos sectores sociales, porque la violencia de género está en todos los sectores sociales y muchas veces hay la situación de violencia conlleva también violencia económica, el no pago de la cuota alimentaria para que los progenitores hacen, además también como una forma de la violencia, no solo hacia las mujeres, sino a sus niños y niñas.
Ahí está la palabra de la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Habló el sociólogo e investigador Luis Alberto Quevedo con la Radio Pública, analizó lo que dejó el debate para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, señalando que el objetivo de los candidatos en los debates es no cometer errores. También habló sobre lo que espera del debate presidencial del domingo próximo. Luis Alberto Quevedo.
Mira, yo soy partidario de los debates, yo creo que siempre sirven y ahora estamos en temporada alta de debates, ¿no? Va a haber varios más. Me parece que los debates tienen varios momentos, ¿no? La expectativa del debate, ahora hay una expectativa porque el domingo tenemos el primer debate presidencial, las reglas del debate, cómo se participa, cómo se fijan esas reglas. Ahora, desde el 2019, tenemos una ley que fija el debate presidencial con bastante precisión y yo creo que con bastante ecuanimidad. Creo que cambia una lógica de debates que venimos teniendo hace muchos años, no presidenciales, porque en realidad el único debate presidencial antecedente es el de 2015. Antes, en toda nuestra historia, no hubo debates presidenciales, pero sí otro tipo de debates que había. Me parece que este debate presidencial que se viene es bueno en su estructura y me parece que va a estar bien verlo. Creo que va a haber expectativa en la población. Hay unos ratings de debates de tanto de 2015 como del 2019 que muestran altos ratings, o sea, hubo interés en la sociedad. El de ayer me parece que no, que tuvo otra estructura, otra manera. Me parece que no fue muy amigable para el espectador, muy frío, fue de tiempos muy cortos, la imposibilidad de desarrollar cualquier argumento, muy pocos cruces, porque al espectador también le gusta que haya algún intercambio un poco más picante entre los candidatos.
Ahí está la palabra de Luis Alberto Quevedo. Recordamos también que el Senado aprobó la nueva ley de alquileres con cambios. La iniciativa recibió algunos cambios propuestos por el interbloque del Frente de Todos, por lo que ahora será la Cámara Revisora la que deberá decidir si insiste con la sanción original o acepta las modificaciones. La Cámara Revisora es la Cámara de Diputados, ¿sí? El proyecto fue aprobado por 37-29, ¿eh? 37-29 contó con el apoyo del Frente de Todos y de los senadores peronistas que integran el bloque de Unidad Federal, en tanto que Juntos por el Cambio votó en contra porque pretendía aprobar el proyecto venido en revisión en Diputados y sancionar este mismo jueves que pasó la ley. Bueno, vamos a escuchar al padre Paco Olveira hablando de la desinformación, el voto bronca y la avaricia de las bestias. El integrante de Curas en Opción por los Pobres habló de la situación social en los barrios de cara a las elecciones presidenciales de octubre. En ese sentido, el padre Paco expresó que más allá de la desinformación del pueblo, hay bronca por la ausencia del Estado y por la imposibilidad de llegar a fin de mes. Vamos a escuchar al padre Paco Olveira.
La mirada es que duele mucho, que duele más todavía cuando
cuando quieren echar la culpa a la situación justamente a los mismos pobres, haciéndolos victimarios, victimarios cuando empiezan con el tema de los planes y toda esa monserga, que cada vez que la otra, la contracara de la pobreza es la acumulación de la riqueza en muy pocas manos, que creo que es lo que menos ha hecho este gobierno, que claramente no es un gobierno de derecha, pero que no ha podido, no sé, dominar a estas bestias, porque la verdad que son bestias. A ver, yo estoy a favor de que no haya impuesto a las ganancias, pero a veces pienso que se cuida más de la clase media que de los más pobres, ¿no? También pienso cuando, no sé, por ejemplo, a las lecheras le quitan las retenciones a la exportación, cuando nosotros no podemos comprar un litro de leche por cómo subieron los precios. Entonces creo que hay una doble vara muy, muy, muy descarada y que después tiene sus consecuencias, ¿no? En vecinos de mi barrio, ahora vivo en un asentamiento, en Barrio Esperanza, en Mariana Costa, después de toda la gente tiene Esperanza, ¿no? Y le pone ese nombre, pero muchísimo de mis vecinos no tiene agua, porque no tiene la plata para poner, a hacer una perforación. Hay vecinos que hace un año están sin luz, porque Edenor no quiere venir a ponernos ni siquiera los medidores prepago. Yo hace 2 meses que estoy sin luz en mi casa. Y vos decís, es muy grande, ¿no? Y hoy tenemos gente que habla de libre mercado, de que el Estado no esté presente. Duele mucho.
Ahí está, el padre Paco Olveira, duro, duro en su relato, descarnado. Asimismo señaló que desde la derecha quieren hacer pasar a los pobres por victimarios, cuando en realidad el gobierno no ha podido con estas bestias, porque son bestias, los de la derecha, según el padre Paco, hablan de libre mercado y de que el Estado no esté presente, mientras, por ejemplo, se les permite a las lecheras exportar sin retenciones. Palabras del padre Paco Olveira en diálogo con la radio pública. Entrevista al ministro Filmus. Ayer lo leíamos como título en El País en el Top 100. El País en el Top 100. Se puso en marcha la supercomputadora Clementina 21, una de las 100 más poderosas del mundo, con una capacidad de cálculo de 15,4 petaflops. Fue instalada en la sede del Servicio Meteorológico Nacional en un acto que compartieron su directora Celeste Saulo y los ministros de Defensa Jorge Tayana y de Ciencia, Tecnología e Innovación Daniel Filmus, quien habló con la radio pública.
Vos lo decías recién, el nombre de Clementina 21 es un homenaje a la primera Clementina, que fue en el año 1960. Esa computadora que se trajo en Argentina en 1960 tenía el poder de cálculo de más o menos 50.000 computadoras personales de aquel entonces. Esta realmente es una de las más importantes del mundo, la número 72, de acuerdo a su capacidad de cálculo, y tiene una importancia para la ciencia argentina enorme. Es una inversión de 1.700 millones de pesos. Va a estar instalada en el Servicio Meteorológico Nacional, pero el Servicio Meteorológico Nacional, la utilizándola en su totalidad, no puede usar más que el 10% de la capacidad que tiene esta computadora, y va a estar conectada con 28 nodos, donde todos los científicos de la Argentina, pero también sector tecnológico de Argentina, va a poder utilizar esta computadora, que es la más importante ahora de la región y sin lugar a dudas es la inversión más importante que ha hecho Argentina en el área de ciencia de datos en los últimos 60 años.
Ahí está la palabra del ministro Daniel Fernando Filmus. Vamos a cerrar este bloque del Diario Nacional con la querida Julieta Díaz, otra virginiana, Julieta, nacida el 7 de septiembre. Habló sobre el estreno de la película No me rompan, se refirió al film que protagoniza junto a Carla Peterson. Es una fiesta, dijo Julieta Díaz. El 28 se estrena en Uruguay, el 21 de septiembre se estrenó en Argentina y Perú. Julieta Díaz dijo sobre el reciente estreno de No Me Rompan, estamos muy felices porque había mucha expectativa y fue mucha gente a verla, agregó. Estamos muy agradecidos de que la gente la esté pasando bien. La palabra de la actriz, Julieta Díaz.
Sí, sí, estamos muy felices porque la verdad es que la peli había mucha expectativa y la gente fue con muchas ganas al cine y después, además de eso, empezó a funcionar también el boca en boca porque finalmente gustó, por suerte, sí. Y bueno, y está ahí, está avanzando un montón. Estamos muy contentas. Hace poco hoy es 27, 28, el 28 se estrena en Uruguay. Creo que soy, ¿no? 28,
si sí. Y se estrenó bueno. En Perú ya.
Claro, en Argentina y en Perú se estrenó el 21 de septiembre y el 28 hoy se estrena en Uruguay, pues es una coproducción justamente argentina, peruana, uruguaya. Uh-huh. Así que bueno, muy un placer, una fiesta la película, la verdad que es una fiesta, fue una fiesta hacerla y estamos muy, muy, muy agradecidas y agradecidos de que la gente también la esté pasando bien.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Ahí está el maestro Rodolfo Mederos en el fuelle con su trío haciendo de Lawrence, de Pedro Lawrence, en La Milonga de Mis Amores. Acompañado por Sergio Rivas en el contrabajo y Armando de la Vega en la guitarra. Momento de escuchar la Sonia Cristina Ferrari con las del estribo, con los mensajes del estribo.
Así es, por un lado, cursando la invitación a quedarse en sintonía, porque ya se viene el Chelo Ayala con todo el equipo del Servicio Informativo de la Radio Pública. Hoy Adrián Fernández y Romina Wiener para acompañarlo. Bueno, me quedaré por aquí un ratito más, así que será un placer. A partir de las 6, el panorama nacional. Antes, como decías, Claudio, tenemos mensajitos, los del estribo, los que han llegado por aquí a través de nuestro WhatsApp. ¡Feliz viernes, Sonia y Claudio! Un abrazo. Alejandro, camionero de YPF de Córdoba Capital.
¡Epa! Bueno, gracias, Alejandro.
¡Qué lindo! ¡Aguante YPF! Gracias, Ale. Un beso enorme para vos. Buena ruta. Gracias por elegirnos. Hola, dúo querido. Mi gato Gaspar me despertó temprano. Gracias a ustedes, la paso bien. Abrazo, Susana.
Gracias, Susana. Muchas gracias.
Qué lindo.
Y el gato habrá bailado el guapachá, seguramente.
Probablemente. El gato Gaspar, me encantó.
Gaspar.
Buenos días, Sonia, Claudio, queridos compañeros. Nos están saliendo todas las cosas bien. Solo nos faltó el gol de Boquita. Un abrazo grande, grande. Tere, de Mercedes.
Muy bien, Tere, de Mercedes, los pagos de Guado de Pedro, ¿eh?
Es hermoso poner Radio Nacional y escuchar que están ahí. Muchas gracias. Abrazo fuerte, dice Carlitos.
Gracias, Carlitos.
Qué lindo, Carlitos, es hermoso leerte. Gracias. Sonia, Claudio, estamos en el diario, siempre en sintonía nacional y popular, yendo al debate presidencial con las convicciones intactas para que triunfe la justicia social y que el bien común sea el triunfo de la democracia inclusiva. Buen fin de cumpas de la madrugada, Claudio de Villa Amelia, provincia de Santa Fe.
¡Epa! Muy bien, otro Claudio. ¿Cuántos Claudios que hay este de Villa Amelia? O sea que hay muchas poblaciones de Santa Fe que tienen que ver con mujeres. Entonces, Villa Amelia, sí, vos fíjate que Matilde, Villa Amelia, ¿no es cierto? Villa Guillermina, todos en la provincia de Santa Fe.
La Falda,
bueno, eso ya, ya, eso ya, eso ya.
Bueno, pero tiene que ver con la mujer, sí, Felipe Melor, ya no. Sí, pensá... No, se van todos, chicos, no me dejen
no,
sola.
No, 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 pero eso en Córdoba, hagamos esa salvedad.
Bueno.
Por las dudas, por las dudas.
Hola, buen día, Radio Nacional, para el temperamental Claudio y la armoniosa Sonia. Se movió el Senado. ¿Será que vamos al triunfo? Abrazo grande. Hugo de Suco, provincia de Córdoba.
Otro más de Córdoba. Gracias, Hugo.
Nos quedamos en Córdoba porque ahí está Guillermina. Hola, amigos guachaperos. Claudio César, estás bailando. Espero verte por Facebook. Contento.
Ahora te mando a vos. Te voy a mandar a vos la imagen del baile. Qué bárbaro.
Cuánto me alegra, motivos hay, es ley el no pago de ganancias y otras conquistas. Besitos y feliz fin de semana de Guillermina y Pocho, dos de los tantos madrugadores de este hermoso diario nacional. Feliz por Milagro Sala, ahora el indulto. Abrazo para cada uno de ustedes.
Tal cual.
Hola, buen día. Saludos a ambos desde Comodoro, yendo a Radatili a trabajar. Soy Fabián. Abrazo grande de mi querido Sur. Fabi, beso grande. Gracias por acompañarnos también. ¿Cuánta gente de nuestra Patagonia, Claudio César?
Impresionante,
¿eh? Por aquí nos dicen feliz viernes, Claudio, Sonia. Abrazo fuerte. Gracias por la compañía de cada día. Isidro, de Avellaneda. Bienvenido, Isidro.
Bueno, abrazo, Isidro.
Radio Nacional, Ángel Deporte Iguazú, escuchando el programa. Saludos y abrazos. Sonia, querida, te saludo con todo mi afecto. Muy bueno lo de Jairo y María Marta. Abrazo para Claudio y también para Lautaro. Feliz fin de semana, Roberto de Maswitz.
Muchas gracias, viste cómo te incorpora la gente a vos, ¿no? Ya, yo sé que vos querés el otro programa y está bien, pero a vos te incorpora la gente también acá,
Buen día, gente madrugadora, acá estoy con el del estribo. Buen fin de semana para todos y nos envía un ramito de fresias. Miguel de Chascomús. David de Cañuelas también se está sumando por aquí. Hola, Sonia. Claudio, me perdí el guapachá, pero aquí estoy. Feliz fin de Nora Eugenia desde Salta. Vero del Q dice también, saluda por aquí. Buen fin de para todos y uno más. Hola, buen día. Gracias por acompañarme. Soy Carlos de Bahía Blanca.
¿Cuántos llamados, eh? Es impresionante, ¿eh?, la cantidad de llamados que recibimos todas las madrugadas con el guapachá. Y tenemos uno que está en el conmutador, Sonia.
En el 0810-222-0870.
Día para el diario. Bueno, lo que pasó hoy en el Senado es histórico, ¿eh? El peronismo realmente construye, ¿eh? Hay pruebas contundentes, incluye. El peronismo te hace un puente, el peronismo te abraza, el peronismo es solidario, es amor, los hechos están a la vista, ¿eh? Sigamos así. Carlos de Núñez.
Beso para Carlos, gracias, como siempre prendido a nuestro diario.
Siempre atento, Carlos, con los comentarios políticos, ¿eh?, que siempre son interesantes lo que opina Carlos. ¿Qué ibas a decir, Sonia, querida?
Que pregunta Carlos de Bahía Blanca si sabe, le podemos decir en qué canal se pasan los debates.
Seguramente va a ser transmitido por casi todos los canales, ¿eh? Digo, los de noticias y la TV pública también. La TV pública, ¿no? Cabecera TV Pública, y después seguramente van a estar ahí replicando los canales de noticias. Bueno, estar atento, eso va a ser a las 8 de la noche, ¿no, Príncipe? 8 de la noche, 9 de la noche, 9 de la noche, 9 de la noche, el primer debate de los candidatos presidenciales en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, luego va a ser la segunda en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Bien, 5:52, la del estribo, mi querido Lautaro Villamón, el hombre del blend y el café.
Este domingo, 14 horas, lo relata Godoy, lo comenta Santiago Lucía, Nicolás Álvarez, Agustín Domper, para Boca River. 13:30 comienza la transmisión, para luego dar pie a las 17, el clásico de La Plata, Estudiantes Gimnasia, Damián Zárate, Gustavo Ger, Martina Cartagena.
Bueno, muy bien, pero de toda la fecha para la gente que se está despertando.
Por supuesto, damos por favor, la fecha favor completa. Recordemos que hoy comienza esta fecha 7 del fútbol argentino de la Primera División con el partido que van a protagonizar Tigre y Vélez. Mañana sábado 30 de septiembre, 11 de la mañana, Arsenal, Defensa y Justicia. 16 horas, San Lorenzo Huracán. 16:30, Rosario Central, Newell's. 19 horas, Racing Independiente. 21:30, Banfield Lanús, el domingo 14 horas, Boca River, 16:30, Colón Unión, 17 horas, Estudiantes de La Plata, ante Gimnasia de La Plata, 18:45, Talleres de Córdoba y Belgrano. Claudio, qué linda fecha.
Ojo, ojo, ojo con la B, ¿eh?
Y le doy el lunes.
Sí.
El lunes, sí, mi amor. Es 2 de octubre.
Sí, está bien, pero usted tiene que dar todo.
Barraca Central, ante Sarmiento de Junín, 18:30, la televisión pública pasa a Godoy Cruz Instituto.
Lindo partido ese, ¿eh? Claro, muy bonito, ¿eh?, en el Malvinas Argentinas.
Y a las 21, Platense Argentinos y Atlético de Tucumán, Central Córdoba de Santiago del Estero.
Entonces, ¿Vélez hace, hoy arranca Vélez con Tigre?
Claro, en Victoria.
Así que hace clásico con Tigre, qué raro ese clásico. Yo veo más clásico argentino con Vélez.
Lógico.
¿Y Argentinos con quién le toca?
Argentinos va a estar jugando el día sábado El lunes, ante Platense a las 21.
Bueno, está bien, ese es el clásico.
Sí, ante el Calamar.
Ante el Calamar, Saavedra, La Paternal, bueno, sí.
Pero el Liniers-Villaluro queda ahí.
Claro, eso es lo que yo digo, Liniers-La Paternal.
Yo coincido con lo que decís.
Lo que pasa es que antes el clásico era Vélez Ferro, generalmente, claro. El Caballito Liniers.
Está en el medio el Boys, que está en otra categoría.
Claro, está el Boys también en el medio, que está en Floresta, que podría ser clásico si el Boys estuviera en primera también.
Claro.
Bueno, muy bien, 5:55. Bueno, a escuchar a Godoy, el domingo, por favor, estaremos todos con la radio pública. 5:55, dale. Jerry Lee Lewis hubiese cumplido 88 años, ¿sí? Entonces lo vamos a dedicar a nuestra compañera que estuvo las 3 horas bancándonos, Vero Sanz de Escobar, te regalamos esto. Grandes bolas de fuego, Jerry Lee Lewis. Nos vamos. Chau, Sonia querida. Buen chau. Regreso.
Buen fin de.
Se viene el panorama con Sonia y con el Cheno, por supuesto. Jerry Lee Lewis. Vamos todavía. Buena vida. Buen fin de semana. El lunes aquí a primera hora, 3 de la mañana. Gracias. Yo, pa. Yo, pa.